Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Esperamos que estén bien, que es lo que mejor nos viene a todos ahora mismo, es lo que mejor se puede decir a día de hoy, y no es poco viendo la que nos está cayendo y la que nos espera con estos políticos que tenemos. Menos mal que el mundo del deporte va a la suya, se sobrepone a las circunstancias y sigue adelante, con contratiempos, como no podía ser de otra manera, pero peleando para salir adelante a pesar de los pesares. Tiene pinta de que la convivencia de Messi y Bartomeu hasta el próximo mes de marzo, el mes en el que expira ya el mandato del actual presidente del Fútbol Club Barcelona, no va a ser ni la más idílica ni la mejor avenida. Cada vez que el astro argentino tiene la oportunidad, le mete un tantarantán de categoría a su presidente. Y la marcha de Luis Suárez al Atleti ha sido un escenario perfecto para representar que la relación está absolutamente rota y que no tiene visos de solucionarse. Aprovechando que su amigo del alma se ha ido al Atlético de Madrid, que le han echado del Barça, Leo ha escrito su particular despedida en las redes sociales. Ha dicho cosas como: te merecías que te despida como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas no me sorprende nada. Eso es lo que ha dicho Leo Messi. Y Luis, agradecido, ha respondido: gracias por ser como sos, sigue disfrutando y demostrando que por algo eres el número uno. Que dos, tres o cuatro no empañen lo gigante que eres para el club y para el mundo del fútbol. Joan Bayori, COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el Barça, en el club, ¿qué reacciones ha provocado, si ha provocado alguna, este cruce de mensajes?
Pues ninguna. En el club nadie dice nada. Al preguntar por el mensaje de Messi, por cómo ha caído, por si se iba a tomar algún tipo de medida, la respuesta es nada que decir, sin comentarios. Ya no hubo respuesta después de la famosa entrevista de Leo Messi, en la que Messi vino a llamar mentiroso e incapaz a Bartomeu, y la sensación es que tampoco la va a ver ahora. Recordarás que el día del Gamper, hace nada, el sábado pasado, Bartomeu, en una entrevista previa al partido, ya dijo que no iba a entrar en ningún tipo de conflicto con el capitán, y en esa sigue Bartomeu.
Un montón de gente se ha adherido a los mensajes de Leo y de Luis, de Luis y de Leo, pero un montón de gente del mundo del fútbol, del mundo de la cultura, de prácticamente todos los estamentos sociales.
Sí, ha habido un montón de reacciones. Te digo que el mensaje de Leo Messi lleva ya casi 11 millones y medio de me gusta en Instagram. La más importante la acabas de contar tú, la reacción de Luis Suárez, y después han salido también rápidamente reacciones por parte de excompañeros de Leo Messi, que en su día dejaron también el Barça, aunque de distintas maneras. Te rescato alguno. Neymar, por ejemplo, ha sido el más rápido. Ha dicho: increíble cómo hacen las cosas. Dani Alves, otro que ha reaccionado: es la realidad que viene de hace tiempo. No es sobre ganar o perder, es sobre respeto, y eso no lo saben. También Cesc Fàbregas ha reaccionado, ha puesto unos aplausos, es buen amigo tanto de Leo Messi como de Luis Suárez. Y también ha habido reacción de Samuel Eto'o: la elegancia no se compra, cuídate y piensa en ti. Después ha habido también algunos jugadores actuales del Barça, como Pjanic, De Jong, Trincao o Umtiti, que le han dado al like. Pero yo entiendo, o por lo menos es la interpretación que hago, que lo han hecho más por las palabras de despedida de Messi hacia Suárez que por el palo que Messi le ha dado a Bartomeu en ese mensaje.
Sí, se entiende así. O habrá que entenderlo así, porque si Pjanic y Trincao,
claro, no tiene sentido,
que acaban de ser fichados por el presidente del Barça, le meten semejante, o están de acuerdo con el arreón que le ha metido Leo Messi a la cúpula del club, y en especial a su presidente, pues tendría mucha tela antes de empezar la competición. Y el gente de la calle, ¿qué pozo ha dejado lo que ha pasado hoy?
Bueno, hay opiniones como siempre para todos los gustos. Un poco escuchando opiniones durante todo el día, hay gente, hay aficionados que creen que Messi hace bien en señalar a Bartomeu cada vez que tiene ocasión. Pero también hay gente que piensa que su postura ya quedó perfectamente clara en la entrevista y que ya a lo mejor no tiene demasiado sentido, además a dos días para que el Barça debute en la Liga contra el Villarreal, seguir mandando mensajes. Vamos a escuchar algunas opiniones. Ha bajado a la calle nuestro compañero Víctor Navarro para recoger la opinión de algunos seguidores del Barça.
Me parece razonable y lógico y previsible de la nefasta gestión que han hecho tanto con él como con el club y con la despedida de Luis Suárez.
Creo que es el precio que tiene que pagar Bartomeu por retenerlo en contra de su voluntad. No le ha dejado marcharse, ahora le toca un año de aguantar los palos que Messi considere que le debe dar a él y a su directiva.
Me parece bien, Bartomeu debe dimitir, irse cuanto antes, estoy con Messi.
Lo que ha hecho hoy Messi en Instagram me parece excelente. Habría preferido que lo hiciera hace tiempo y públicamente, pero más vale tarde que nunca.
O sea que el pueblo tiene muy claro, ¿eh?, de parte de quién está.
Sí, sí. Yo creo que hay mucha más gente. Yo creo que también es compatible, ¿eh?, estar absolutamente de acuerdo en los mensajes que viene lanzando Messi en los últimos tiempos contra Bartomeu y la directiva, porque han hecho muy mal las cosas en los últimos tiempos y hay muchas cosas que es evidente que se podrían haber hecho mucho mejor. Y eso yo creo que también es compatible con pensar que Leo Messi ya dijo todo lo que tenía que decir en la entrevista que concedió hace unos días y que, bueno, que a lo mejor tampoco es del todo oportuno para la estabilidad del club y para el devenir del equipo a dos días de que empiece a rodar el balón en partido oficial para el Barça seguir mandando mensajes. Pero como te digo, opiniones para todos los gustos.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Déjame darte un apunte de mercado, Joseba, sí. Sobre Serginho Dest. El Barça espera cerrar entre el lunes y el martes el fichaje del lateral del Ajax, Serginho Dest. El acuerdo, nos dicen que está ya muy cerca, se están acabando de pactar las condiciones, la forma de pago básicamente. La cifra va a rondar los 20 millones fijos más 5 en variables. La venta de Semedo al Wolverhampton y la voluntad de Dest de venir al Barça lo han acelerado todo. Y repito, si no pasa nada, a principios de la próxima semana, Serginho Dest será nuevo jugador del Barça.
Acabas de emocionar a David Sánchez.
Sí, pues sí, me alegro.
Le iba a preguntar su opinión sobre Serginho Dest, pero no lo voy a hacer porque ahora mismo tiene un nudo en la garganta y no es capaz de articular palabras. ¿Puedes, David, o no?
Puedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sí, me ilusiona la llegada de este jugador por lo que he escuchado de él, más que por haberlo visto, porque tiene 19 años, porque tengo dudas de si llega para ser titularísimo o se llega porque simplemente hay un clamor de que hay que firmar defensas y laterales. Hombre, tiene buena pinta a priori, pero mi duda es con 19 años si va a llegar para ser titular.
Bueno, pues eso ya lo veremos. Primero se tiene que confirmar el fichaje, que dice Joan que tiene buena pinta. Lunes, martes se puede hacer oficial y después vamos a ver qué planes tiene Ronald Koeman con él. Muy bien, Joan, gracias. Hasta mañana.
A ti un abrazo.
Algunas de las reacciones que ha provocado el comunicado de Leo Messi o lo que ha dicho públicamente a través de las redes sociales. Por ejemplo, Cesc Fàbregas ha reconocido desde Francia que en el club hay un problema con las estrellas.
Hay cosas que se podrían hacer de otra manera, ¿no? Estamos hablando de jugadores que se han dejado la vida por el Barça, que han ganado muchísimos títulos, que han sido ídolos, que son leyendas del club, y por eso yo creo que a veces se podrían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sobre todo en el trato, en cómo respetar al jugador y cómo hacer las cosas. Y por eso, pues bueno, esto me pone un poco triste. Son momentos difíciles para el club. Pronto creo que van a cambiar muchas cosas y esperemos que sea pues todo a mejor y que el club pues vuelva a estar en lo más alto, que es lo que todos queremos.
Pues tampoco tiene pinta de que a Cesc Fàbregas le importe mucho que expire ya el mandato de Josep Maria Bartomeu. Ha hablado Luis Suárez, lo ha hecho en una presentación telemática que ha tenido lugar hasta hace unos minutos. Este es uno de los extractos de lo que ha dicho el uruguayo, nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Creo que cosas del pasado, es lo mejor que hay que hacer es tratar de evitar, de olvidarse. Son lesiones que uno no toma esas decisiones, vienen por sí solas, y ahora lo que hago es tratar de estar al máximo nivel, de entrenar lo máximo que puedo para intentar rendir en los partidos que es donde más cómodo uno se siente.
Me gustaría saber si efectivamente estás dolido por esa manera de salir y si eso además se convierte en un arma adicional en tu rendimiento en el Atlético de Madrid. Esas ganas, ese deseo de demostrar a quien sea que primero no tenías fecha de caducidad en el Barcelona y que sigues siendo un jugador competitivo y de alto rendimiento, ¿no?
Creo que obviamente viene de una persona la cual me conoce, me ve entrenar el día a día y sabe las ganas, el entusiasmo que le pongo a la hora de trabajar, y eso te enorgullece, que dejas una buena imagen en el club y que él que me veía entrenando me ve con esa misma gana de ser competitivo y bueno, venir a un equipo del cual es competitivo también ayuda y es un plus.
Qué buena pregunta le ha hecho el compañero, ¿eh? Lamento desconocer al medio al que pertenece, pero la pregunta la verdad es que era buena. Luego la respuesta ha estado bastante suave. Luis Suárez, que ha llegado a Madrid, ha pasado un reconocimiento médico de 3 horas, ha firmado por 2 temporadas y ha entrenado con sus compañeros. Por cierto, es costumbre que el que se estrene sea sometido a un pasillo en el que los compañeros le arreen. Pues ha habido alguno que se ha quedado a gusto cuando ha pasado, ¿eh? De hecho, el Charrúa se ha rebrincado un poco, ha mirado así para atrás y se ha quejado de algún golpe que ha recibido en la espalda y hasta Coque ha dicho, pues parece que alguno le tenía ganas. Y es que los compañeros lo han dicho, aquí es a donde vienes y este es el terreno que pisas, aunque no tiene pinta de que Luis Suárez se desenvuelva mal en este contexto. Estamos ante el fin de semana en el que vuelven todos, la jornada se juega al completo por primera vez esta temporada. El pasado fin de semana volvieron el Madrid y el Getafe y este lo harán el Barça, el Atleti, el Sevilla y el Elche, y todos con compromisos complicados. Ahora vamos a repasar la jornada y los horarios, pero antes, el Madrid juega mañana a las 9 en el Villamarín, va a jugar sin Hazard y sin Marco Asensio, y aunque el Madrid está encerrado ya en el no hay fichajes, Zidane no cierra las puertas a nada hasta última hora.
Como siempre, lo repito, puede pasar de todo hasta el 4 de agosto, de octubre. La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada, pero hasta el 4 puede pasar de todo.
No ha querido hablar Zidane de Gareth Bale, ha dicho que le vaya bien, carpetazo al asunto y no va a comentar absolutamente nada ya de la situación del futbolista galés. En cambio, él en Sky ha dicho que me la trae al pairo prácticamente todo.
He tenido que crecer como persona y como futbolista. He tenido a gente silbándome desde la grada y he aprendido a lidiar con ese tipo de cosas y a no tomármelo muy en serio y no hacerme sangre. Es solo fútbol, solo puedes dar lo mejor de ti y a veces es lo único que puedes hacer.
¿Te arrepientes de algo de tu etapa allí?
No, no me arrepiento de nada.
No se arrepiente de absolutamente nada. Había en esta redacción una frase que utilizábamos de forma recurrente con Alcalá, aquella de que los sueños cuando los persigues se consiguen tal y cual, porque los sueños, sueños son, bueno, pues ahí andábamos dándole vueltas. Y en esa dinámica se ha movido Álvaro Morata para explicar por qué ha vuelto a la Juve. ¿Habrá dicho que era un sueño? ¿Ustedes qué creen?
Sí, verdad que yo no me escondo, lo de todo siempre. Mi sueño de bambino era jugar en el Atlético de Madrid. Siempre he soñado con un ritorno qua. E di me piace parlare alla gente, alla fine. Yo soy quello que debo hacer, sono felice en el puesto justo, en el momento justo.
Así que era un sueño jugar en el Atlético de Madrid y era un sueño retornar a la Juve. Pues perfecto, la salida perfecta, la jugada al bueno de Álvaro Morata. La jornada, la tercera de Liga en Primera División. Empezamos mañana a la 1 con el Alavés-Getafe, seguimos a las 4 con el Valencia-Huesca, a las 6:30 el Elche-Real Sociedad y a las 9 el Betis-Real Madrid. El domingo empezamos a las 12 con el Osasuna-Levante, seguimos a las 2 con el Eibar-Athletic, a las 4 Atlético de Madrid-Granada, a las 6:30 Cádiz-Sevilla y Valencia-Celta, 2 partidos a la misma hora, y a las 9 cerramos la jornada con el Barça-Villarreal. En segunda, los partidos de mañana son a las 4 Zaragoza-Las Palmas, cuidado a las 6:15 cae 3, Mallorca-Alcorcón, Sporting-Girona y Logroñés-Castellón, y cerramos mañana a las 8:30 con el Fuenlabrada-Albacete. Además del mundo del fútbol, vamos a destacar que el Estadio de la Cartuja va a coger 2 partidos internacionales, el España-Chequia femenino el 23 de octubre y el España-Alemania masculino el 17 de noviembre. Parece que el Estadio de Sevilla se convierte de esta forma en el escenario que acogerá muchos partidos de la selección de aquí en adelante. Y la presidenta del CSD ha anunciado que el fútbol femenino va a ser profesional a partir de la temporada 2020-2021. Y al margen del fútbol, en baloncesto, está en juego, creo que ha terminado ya, la segunda jornada de la Liga Endesa. Los partidos del viernes se han disputado 4 en concreto. Valencia 91, Andorra 76, Burgos 92, Gran Canaria 60, Betis 57, Juventud 78 y ha debido de terminar hace tan solo unos segundos el Real Madrid, Casademón, Zaragoza en el Palacio de los Deportes. ¿Está Pilar Casado? Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo?
Mira, los tengo contados, ¿eh? Desde que no venía al Wizzing Center. 6 meses y 17 días. Desde el 8 de marzo, que es cuando se jugaron aquí los 2 últimos partidos, porque luego es verdad que el Real Madrid vino a entrenar para un partido de Euroliga, que era el jueves, si no recuerdo mal, día 12 de marzo, pero no se llegó a jugar aquel partido. Así que todo ese tiempo ha pasado. El rival, por cierto, era el mismo que aquel 8 de marzo, era el Casademón Zaragoza, y el resultado no te voy a decir qué parecido, porque en aquel entonces fue un 92-70, hoy ha sido 102-83.
102-83, ha ganado por 19 el Madrid. O sea que el último partido fue aquel 8 de marzo, el Real Madrid-Casademón-Zaragoza, que se ha jugado hoy. pues mañana se juega el Betis-Real Madrid, que fue el último partido que se disputó en primera división con la victoria del Betis in extremis en el último instante.
Lo que son las cosas y lo que ha cambiado este palacio, porque el digamos, cliente habitual estaba acostumbrado a un pabellón de dos pisos, el de arriba está todo cubierto con lonas negras, es decir, no se ve absolutamente nada y evidentemente vacío. Impresiona, ¿eh?
Hombre, se veía en la tele y la verdad es que acongojaba un poco, ¿eh? Porque había
más,
un silencio,
¿eh?
Se publicaba casi.
Se oye absolutamente todo. Por cierto, hay un pequeño detalle. Tiene que ver con una lesión que la verdad es que pintaba un poco, pinta fea, que es la lesión de Vidcrejci, el jugador del Casademont Zaragoza, que se ha lesionado en el primer cuarto quedando dos minutos. Se oía absolutamente todo, pero todo. Y en ese momento, que en un partido normal, de la antigua normalidad, se levantaría todo un pabellón a aplaudir a ese jugador porque se va lesionado y mañana le van a hacer pruebas. Era un silencio horroroso, pero horroroso.
¿Os han hecho PCRs para ir al palacio o no? ¿Hay distancia suficiente como para no mezclarse con nadie?
Estoy sola.
Ah, ¿estás sola? Ah, bueno, muy bien. Fenomenal.
Tal cual. Bueno. Pero sola, ¿eh?
Pues mejor.
Me han cambiado de sitio, eso sí, porque las cabinas, muchas de ellas las compartíamos entre dos emisoras de radio. Ya solo estamos uno. Tenemos una pantalla de metacrilato en la mesa. Yo estoy fuera, en una de las balconadas, en una de las esquinas del palacio. Tengo un metacrilato por delante por si en un futuro empieza a venir algo de público. Pero poco más. Y se oye todo, absolutamente todo. Pues yo no pensaba que Pablo Laso gritara tanto durante un partido.
Pues ten cuidado con lo que dices.
ahora porque ha terminado. Pero si haces la retransmisión más o menos entera y elevas un poquito el tono, se va a oír en todo el palacio.
Claro. Un beso, Pilar, me alegro, gracias.
Un beso, ya se va.
Hasta pronto, chao. Mirotic ha renovado por el Barça hasta 2025. Esta madrugada los Lakers han ganado a los Nuggets 114-108. Se han puesto 3-1 en la final del Oeste y a las 2:30 de la próxima madrugada, quinto y quién sabe si definitivo partido de la final del Este, Miami-Boston ganan los Heat por 3-1. Y si ganan esta noche también, se van directamente a la final. Fórmula 1, Gran Premio de Rusia en Sochi. Dominan los Mercedes, tercero Ricciardo y cuarto Carlos Sainz. Cuidado que las mejoras que anunció el madrileño tienen buena pinta. Tenemos también Campeonato del Mundo de Motos en Montmeló. Tenemos Mundiales de Ciclismo en Italia. En la contrarreloj masculina ha ganado el italiano Filippo Ganna. Con ese apellido es normal. Filippo Ganna, campeón del mundo de contrarreloj. Y como todos los viernes vamos a tener el campo del gas con un montón de cosas que analizar. La última, el anuncio que ha hecho hace unos minutos Conor McGregor, diciendo que en breve, atención aficionados al boxeo, McGregor anuncia en las redes sociales que en breve, no sabemos cuándo, va a pelear contra Manny Pacquiao. Un combate que se va a celebrar en Oriente Medio. Y ahí lo ha dejado. Pues lo analizaremos. Sin olvidarnos del torneo de Roland Garros de tenis. Va a ser el que nos va a tener bastante entretenidos en las próximas horas. Antes de ello, está entrenando ya Rafa Nadal allí. El contexto que se ha encontrado Rafa Nadal no debe ser muy positivo. ¿Por qué ha dicho esto?
Después sí, es verdad. De todos los Roland Garros que he jugado, pues es el que las condiciones quizás son más negativas en general. No, es una realidad. Estamos a 9 grados de temperatura para jugar un torneo outdoor. Estamos en una situación límite. Lloviendo casi cada día, con frío, con viento. Las bolas de por sí que han cambiado este año, pues son... Ya yo entrené con esta bola en Mallorca cuando hacía calor y ya la bola de por sí era una bola pesada, lenta. Y aquí, pues con el frío, imagínate, es como una piedra, ¿no? Pero es lo que hay y al final nos tendremos que adaptar a eso y lo que sí que no puedo fallar es en mi actitud y en mi ilusión para hacer las cosas lo mejor posible.
Joder, pues lo ha pintado un panorama muy positivo Rafa Nadal, que se diga. Bueno, es realista, se supone que es realista. A ver si va mejorando un poco la sensación de Rafa Nadal en este que es su torneo. Y llegados a este punto nos vamos a meter de lleno en Rock FM. Por octava vez, nuestros compañeros han puesto en marcha el Rock FM 500 desde esta tarde hasta el domingo a las 6 en punto de la tarde. Van a poder escuchar las 500 mejores canciones de la historia del rock elegidas por los oyentes. A ver por dónde van ahora mismo. Está Rodri Contreras, por cierto. Hasta las 6 de la tarde del próximo domingo van a tener la oportunidad. Ahí está Rodri, ahí está Rodri. Mira qué bien, parece que no estaba esperando.
Damos un pasito más.
Hasta el domingo a las 6 de la tarde van a poder escuchar las 500 mejores canciones de la historia del rock elegidas por ustedes mismos o por los oyentes de Rock FM. Y nos imaginamos que los oyentes de Rock FM son muy compatibles con los oyentes del Partidazo. Por eso, hoy la canción que hemos elegido es la más famosa, la más conocida de un disco que vio la luz hace ni más ni menos que 29 años. Fue el Nevermind de Nirvana. Once menos diez en las Islas Canarias. Vamos a hablar con dos Kurt Cobains de la vida. Uno está aquí en el estudio, es David Sánchez, ya lo han escuchado antes. El otro está en Barcelona. Hola, Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy agitando mi melena al ritmo de Smells Like Teen Spirit.
Pues como imagino que estará Antoñito Ruiz también. Hola, Antoñito.
Uf, vibrando. ¿Qué te gustan los discos, eh? Luego vas a tener que poner otro de Leiva y Sabina.
Sí, creo que por expresa petición de Gato. Lo que pasa que...
Sí, gato.
Igual nos dormimos, ¿eh?
No, hombre, es una letra bonita. Partido a partido se llama el tema, sí. Para un tema benéfico del Atlético de Madrid, Leiva y Sabina, y a mí me encanta el tema, ¿no? Uh-huh. Luego que lo
para un momento
que lo
romántico.
Gato, DJ Gato, DJ
sí.
Gato.
Para un momento romántico, sí. Los Kurt Cobains, Dani, David, ¿vais a incidir en los palos que le ha metido Messi a Bartomeu o vais a salir en mínima defensa al menos del presidente del Barça?
No, yo no voy a salir en defensa de nadie porque no es mi trabajo, pero sí, creo que vamos a discrepar en una cosa, David y yo, porque ya le he leído en Twitter. Yo sí que creo, no sé qué pensarás, Joseba, hay que pensar a la gente que nos escucha, yo creo que esto, cuando el balón empieza a rodar, que es esa frase que hemos dicho siempre, cuando empiece la liga de verdad, o sea, este fin de semana, esto tiene que acabar. O sea, yo creo que Messi, me parece fantástico lo que ha hecho hoy. Si quiere aprovechar para darle una bofetada con la mano abierta a su presidente porque le han obligado a quedarse en contra de su voluntad y tal, me parece fantástico. Que se quiera ir, me parece fantástico. Pero si cuando estamos en la jornada 7 o 8 esto sigue así, es que será irrespirable el ambiente en Barcelona. O sea, que lo único que puedo decir es que creo que esto va a calmarse, porque si no, no veo cómo va a sobrevivir el club.
Yo hasta esta mañana pensaba lo que dice Dani, pensaba que como esto ya prácticamente había arrancado, ya estaban entrenando, ya lo del Burofax nos parecía lejano, yo pensé que ya se iba a quedar aquí hasta el 30 de junio del año que viene, donde íbamos a abrir otra vez la carpeta del futuro de Leo Messi, pero viendo cómo ha reaccionado con la virulencia que ha reaccionado Messi por lo de Luis Suárez, yo tengo la sensación de que esto va a seguir hasta final de temporada y al mínimo motivo que le den a Leo Messi... Creo que volverá a estallar. Yo no voy a defender a Bartomeu, sigo pensando que se tiene que marchar, pero sí que empieza a provocar en mí un sentimiento de pena, de ver que es un tío muy fustigado, muy humillado. La cara el otro día en la rueda de prensa de Luis Suárez era de un tío que lo está pasando mal, porque lo tiene que estar pasando mal Bartomeu, y creo que a Messi se le ha ido la mano. Yo creo que ha cargado la pistola, pero con demasiada munición para un rival que no se va a defender.
Sí, porque no va a decir absolutamente
claro, es que
nada al respecto.
Bartomeu,
sí.
Le pueden decir lo que quieran, que no se va a defender. Para mí lo de hoy, lo único que destaco como novedad es que hace público un desencanto que en el vestuario lo tenían que conocer. Es decir, yo no creo que Piqué, que los jugadores que están, Ter Stegen y compañía, les haya pillado por sorpresa. Es decir, que el ambiente es irrespirable y lo que ha hecho Messi es hacerlo más público todavía. A mí Bartomeu me da pena, entiendo a Leo Messi y empiezo a pensar que aunque arranque la pelotita y empieza la competición, Leo Messi tiene muy clarito que si le tocan las palmas va a bailar y no se lo va a pensar.
De todas maneras, Joseba, yo tengo otra opinión, si me permites. Sí, claro. Muy rápido, porque vamos a ver, aparte del ataque a Bartomeu, que está claro, Messi es hermano de Luis Suárez. Y no puede ser que después de tantos años juntos se vaya como se va Luis Suárez y su hermano Messi y no haga ningún tipo de declaración de cariño, de afecto, de respaldo y de rechazo a la decisión que toma el Barcelona, ¿no? Yo me acuerdo cuando Paco le pasó lo que le pasó en la otra radio, todos sus amigos y hermanos nos sentíamos muy mal y con ganas de decir y gritar cosas, ¿no? Te quiero decir que es un detalle de amistad primero y luego, claro, va en sintonía con el desencuentro evidente que mantiene con Bartomeu.
Estoy de acuerdo. Yo no creo que se le haya ido la mano a Messi. O sea, creo que dijo cosas más bestias el día de la entrevista después del burofax, o sea, el día que dice que se queda. Hoy solo ha dicho que bueno, que no le sorprende nada y que merecía una salida mejor Luis Suárez. Tampoco es, lo que pasa es que evidentemente es más fuego y es estamos en la situación en la que estamos, pero tampoco es lo más bestia que ha dicho Messi nunca.
Hombre, seguramente no en cuanto a la redacción del texto, pero en cuanto al contenido es,
sí, yo básicamente, porque el día del burofax que comenta Dani, yo me lo tomé como que se defendía de lo que se había dicho en esas últimas semanas en las cuales Messi no había hablado. Lo de hoy es como un daño colateral de lo de Luis Suárez. Podríamos decir que ni le va ni le viene lo de Luis Suárez, aunque sea su hermano y sea su amigo. Pero que ni por eso. Bueno, sí, es muy amigo, pero bueno, supongo que también se ha perdido muchos amigos en el camino.
Si echan a un grandísimo amigo tuyo de Radio Marca, seguramente, y si lo echan de una manera rara, seguramente tú lo vas a lamentar.
Sí, pero
y si tienes una herramienta social tipo Red, seguramente que. Pues,
sí, las tiene.
Si Radio Marca me pagase 100 millones al año, me lo pensaría muy mucho.
Y que les den por saco a los amigos, ¿no?
Si es que final... si te hubieras querido ir de Radio Marca desde hace años y Radio Marca te obliga a ir con una cláusula, a lo mejor te hubiera dado.
Pero si yo lo entiendo, yo apoyo a Messi, yo soy contrario a Bartomeu, no de ahora, sino de hace 5 años, desde que llegó prácticamente, pero entiendo que es que no tienes un competidor, no hay un rival, no hay un boxeador delante.
Es decir,
le puede decir lo que quiera, se puede meter con Bartomeu, con su familia, con todos. Bartomeu no va a entrar, porque Bartomeu sabe que va a perder esta guerra.
Sí. Y no ha sido solo Messi, se han metido por todo. Ahí Neymar,
pero que se ha metido India Martínez. Bueno, se ha puesto India Martínez con
la palma. Ha hecho un scouting por las redes sociales, ha venido a la radio y dice, ¿habéis visto las reacciones que ha provocado?
Y raperos americanos con 10 millones de seguidores, es que se ha apuntado todo el mundo al carro de Bartomeu. Imagínate Bartomeu en casa, diciendo, pero es que India Martínez me atiza también.
India Martínez, oye, gran amiga del partidazo, por cierto, India Martínez.
Pero mira, por lo menos Bartomeu ha vuelto a unir, aunque sea en un tuit, en un post, a Neymar, a Suárez y a Messi, ¿eh?
O sea, a Dani Alves y a
Sergio Fábregas. Todos.
Han entrado hasta Trincao y Pjanic.
Yo te digo que era muy complicado echar a Suárez sin que hubiese pollo, sobre todo después de cómo caes ante el Bayern de Múnich. Claro. El error de Bartomeu es cómo afrontó esa salida. Porque yo estoy convencido que si Bartomeu va a casa de Suárez y le dice que se tiene que ir, se hubiese montado pollo igual. Pero Bartomeu se podría defender diciendo, bueno, yo fui, se lo dije.
Claro, sí, pero las formas también, es que las formas han venido a grabar todavía la salida de Luis Suárez del Barça.
Claro, sobre todo porque es un tío de leyenda.
Por cierto, ¿debuta el domingo, Antoñito?
Bueno, el plan de Simeone, lo hemos contado durante todo el día de hoy, es convocar ya a Luis Suárez, no esperar ni demorar un día más, porque entiende que lo que le ha costado traer a este pistolero uruguayo y el impacto que puede provocar en el público, que no va a estar en el campo, pero que va a estar siguiendo el partido, y en el vestuario también, ¿no? Porque yo creo que este tipo de fichajes siempre conllevan una especie de subidón, ¿no? Menos para el que compita con él por el puesto, el resto seguramente que tendrá el subidón. Ha entrenado ya esta tarde.
Ha venido finito,
Ha venido muy finito.
Yo lo he visto bien.
Les ha sorprendido incluso a los compañeros la figura, ¿no?, de Luis Suárez. La figura física, quiero decir.
A lo mejor alguno pensaba que iba a venir el gordo y el flaco, el gordo, ¿no?
Esta semana se dijo que estaba gordo, que no sé qué.
Una cosa, Luis Suárez engaña mucho. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en persona allí en la ciudad deportiva de San Andrés Pi. Y cuando le vi, dije, ostras.
Que sí.
Y él me decía que era un poco por la forma de correr que tiene también, parece que tiene más culo y más tripa de lo que luego realmente tiene, sí.
Bueno, el día ha sido larguito para Luis Suárez, porque a las 8:40 salía de Barcelona con su familia, llegaba a Madrid una hora después, se iba directo a la Clínica Universitaria de Navarra para hacer un reconocimiento médico de 3 horas. Que ha incluido ecografía, resonancia de rodilla, ha pasado también un PCR. Mañana tiene que pasar el segundo, no parece que vaya a tener ningún problema para poder ser convocado por el Cholo. Mañana da la lista a Simeone, vamos a ver si finalmente, yo creo que sí, y yo creo que además le va a hacer jugar unos minutos, no creo que sea titular, pero depende de cómo vaya el partido, seguramente tiene la oportunidad de Suárez de vestirse ya de rojiblanco. Va a lucir el 9, le sentará bien a Suárez el 9. Hombre, ¿no?
Sí, habitualmente sí es
algo. No, pero en la camiseta del Atleti le va a sentar.
Ah, eso sí, eso sí.
Le va a sentar súper bien. Simeone ya dio negativo por segunda vez y ha entrenado y ha dirigido, por tanto, el domingo va a estar en el banquillo del Metropolitano. Y poco más, la rueda de prensa que has oído, que ha sido telemática, no en directo, porque el timing del club en la previsión de ayer se ha desbordado por lo que hemos contado el día que ha tenido Suárez. Y bueno, nos han grabado unas preguntas y hemos hecho unas preguntas. Yo he mandado a un chiquito que empieza, un becario de la COPE.
Sí.
Creo que has metido el...
Ah, era el que, sí, el que hacía la pregunta antes.
Se parece mucho a mí. Porque...
Apunta maneras.
No, bueno, no te creas.
Bien engaña formulada,
mucho,
además.
Engaña mucho.
¿Le has dicho hola a Luis Suárez?
Hola. Sí, hola, hola. Luis, ¿qué tal?
Esperaba un guiñito en italiano, aunque fuese el saludo, ¿eh?
¡Arriba!
Buenasera, buenasera.
Le vamos a hacer un pistolero en tiempo de juego en la alineación, como merece.
Hombre, así me gusta.
Por cierto, menos mal que el reconocimiento médico se lo han hecho antes del pasillo que le han tributado los compañeros, sí, porque a lo mejor le sacan alguna hernia, ¿eh?
Sí.
Le han dado collejas.
Había alguno que tenía ganas.
Alguno se ha quedado a gusto, ¿eh? Quería marcar el terreno, ¿eh?
Yo pensaba que iba Bartomeu ahí de incógnito a meterse en medio.
Alguno le ha dado, se le ha ido la manita, ¿eh?
Sí.
Alguno se le ha ido la manita. Sería bueno saber quién es, dato, ¿no?
Sí, hasta Coque se ha quedado sorprendido y todo, ha dicho, joder, se lo ha oído decir, joder, alguno teníais ganas, ¿eh?
Algún central habrá sido, seguro.
Sí, para marcar ahí bien.
Gran fichaje del Atlético de Madrid, para
sí, hombre, pero fichaje no solo por lo deportivo, David.
También.
Porque este jugador no lo puede fichar en las condiciones que se ha fichado en un momento normal. Es decir, esto sucede, es un chollazo para el Atlético de Madrid, y que dure lo que dure Suárez, lo va a disfrutar y lo va a aprovechar.
Sí, porque si pegas 45, 50 millones, dices, bueno, pues...
Es que la gente dice, es que igual la rodilla... Claro, es que si Suárez estuviese perfecto y tuviese 29 años, no costaría 0 euros.
No lo podría fichar.
Claro,
pero es que viene gratis. Claro. Lo de la comisión por variables son variables y son comisiones, no es traspaso. Claro, que la gente dice, no, puede pagar 6 kilos en 2 años. Bueno, habrá que cumplir, tendrá que cumplir todo lo que... Ojalá lo cumpla para bien del Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid, por la llegada de Luis Suárez, no paga un euro.
Sí, señor. Mensajes, que son las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Luis Basteiro, hola Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Mensajes que llegan, como siempre, al 637-230010 y también a @partidazocope. Dice Gonzalo, creo que Messi se está pasando solo por jugar como juega. Está pisoteando una entidad como el Barcelona. Mal ejemplo para los niños. Juan Luis, Messi, no te lo pienses más. El año que viene te espero en el Atlético con tu amigo Luis Suárez. Dice Jorge, al final Messi y Suárez quedan como víctimas. Es increíble que miren cómo lo han hecho ellos en los años anteriores. Y aún por encima Neymar dando lecciones de cómo hacer las cosas. Esto es lamentable. Dice Jesús, un entrenador que exige mucho trabajo y esfuerzo a sus jugadores junto con un jugador que dicen que lleva años sin entrenar, mucho me temo que la suma Simeone y Suárez no va a salir bien. Apunta Marina, Morata tiene pinta de que sí aprobaría el examen de Suárez. ¿Qué nivel tiene el soñador? Y además un oyente deseando que llegue el Oasis de Libertad.
Partidazo, buenas noches. Oasis de Libertad, loco porque llegue el viernes. Tengo más ilusión que el cuponazo. Un saludo a todos. Soy los números uno. Víctor Fernández, ¿qué vamos a hacer? Un bético no se alegra de que pierda el Sevilla. Para nada.
No sé qué te lo ha dicho.
Pensaba que iba a seguir la frase diciendo pero.
Sí,
no,
pero no, ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado.
Con condicional.
Pues querido oyente, su deseo se va a hacer realidad en un par de minutos. Gracias, Antoñito. Gracias, Dani. Un abrazo grande.
Muy bien,
un
abrazo a todos. Chao.
El Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar.
Era muy esperada esa visita de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con un toque paternalista. A él le interesaba esa imagen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En España estamos en un incremento clarísimo. No tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Vamos a tener que estar preparados mentalmente y con filosofía en un país con el personal sanitario cada vez más cansado, más exigido y cada vez más necesario.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten.
Las 12 y 7, un poquito más tarde de lo habitual, 11 y 7 en Canarias, empezamos el Oasis de Libertad. Aquí está David Sánchez, que hoy se queda al Oasis, e incorporamos a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días.
Buenas noches, buenos días, pues ya no sabe uno si es buenos días o buenas noches.
¿Tienes voz de dormido?
Sí, la verdad es que me he quedado dormido un rato, porque claro, el actualmente viajar se ha convertido en algo prácticamente, vamos, ir a Budapest consiste en volver, en levantarse a las 4 de la mañana y coger dos vuelos y un AVE, o sea, es una cosa increíble, ¿no?
Joder, pero ni que se hubiera jugado en Vietnam el partido.
Sí, pero vamos, que esto no tiene culpa la querida Nacinta, sino que es que no hay vuelo, es que no hay vuelo directo, es que te exigen un PCR con 72 horas, es que no hay AVE, es que vas a Tocha y parece el fin del mundo, es que vas a Budapest y allí no hay un solo turista y se han anulado un montón de vuelos, en fin, la situación es tremenda, por lo que viajar es complicado y se convierte. Yo he ido a China, yo creo que he tardado menos, ¿eh? No, en serio, en serio. Pero bueno, lo que hay, no pasa nada.
Es la nueva normalidad, ¿no? Tardas menos en ir a China que en ir a Budapest.
Sí, sí, pues imposible, sí. ¿No? Es posible, ¿no?
Son cosas de esta nueva vida que tenemos que afrontar en los próximos meses.
Exactamente.
Germando, oye, por cierto, Víctor, supongo que estarás ya hasta el gorro de decir qué bien en Sevilla, qué bien jugó, sí, pero palmó, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Esto es que además que me parece muy bien en esa dinámica en la que se ha instalado el club, ¿no? O sea, es que yo, que bien jugó el Sevilla, ¿no? El Sevilla perdió la final. Y el día que además ese día ha llegado ya, ¿eh? Porque ayer tú veías a Jordán, veías a Lopetegui, escuchabas a Pepe Castro, incluso a Oliver Torres, y esto del orgullo, ¿no? El orgullo no sirve para nada. Usted va y palma y usted ha palmado. Ha palmado la final de la Supercopa Europa. ¿Que el Sevilla debe ser criticado? No, por supuesto que no. Porque creo que ha hecho todo lo posible con el equipo que tenía. Ahora, esto de tocar las palmas, nada. De tocar las palmas, nada. Y eso lo ha asumido el club, ¿eh? El club ha asumido que perder es un drama. Y es la única forma de crecer. Y por eso es uno de los equipos más importantes de Europa, sin lugar a dudas.
¿Quiere David Sánchez que traslademos el debate de quién es el mejor equipo, el tercer mejor equipo de la última década?
Yo es que tengo dudas. O sea, el Atleti es verdad que lo que ha hecho es muy grande, lo de las dos ligas de campeones, las finales, pero es que el Sevilla, hostia, ha ganado mucho y durante mucho tiempo y con muchos técnicos diferentes y con cambios de plantilla cada año. No sé yo, el mérito del Sevilla es brutal, para mí.
Creo que lo que ha hecho el Sevilla, eso está... Lo que pasa es que David, no se para, ¿no? Pues esta es mi reivindicación de siempre, ¿no? El periodismo capitalino no, sí, se para jamás en eso, ¿no? Jamás, no se para. Pero lo que ha hecho el Sevilla, ojo, el Sevilla, que es de Sevilla. Es decir, que eso influye mucho, ¿no? Es que no es lo mismo ser de Sevilla que estar en Madrid. Porque el dinero no es lo mismo, el presupuesto no es lo mismo, todos los negocios que rodean a un club y a una empresa no tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que lo que ha hecho el Sevilla es... O sea, el Sevilla le ganó una Supercopa, un partido espléndido, histórico. Al Barcelona le metió 3, un partido, sí, maravilloso. El Sevilla, Mónaco, le planta ayer cara al Valle. El Sevilla ha ganado 6 veces la Europa League, acumula 20 finales. O sea, lo que ha hecho el Sevilla en los últimos 20 años es voltear su historia. Estoy completamente de acuerdo.
Vale, vale. Incorporamos a periodistas de la prensa capitalina. Germán Dobarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buena. Capitalino.
Muy
que
capitalino,
soy
capitalino,
yo.
Sí, señor.
Bueno, de todo modo,
capitalino herculino.
Eso es, porque no deja de ser una capital.
Hombre, y tanto.
Está muy bien dicho y muy bien explicado. Dicho esto, lo del Sevilla me pareció una pasada. ¿Cómo compite este equipo? Porque tú puedes decir, juega muy bien al fútbol. Yo, más que jugar bien, es que compite muy bien el Sevilla. Y estuvo ahí, y la tuvo en Nesiri, jugador de Navas, que si la mete, estamos hablando de un Sevilla campeón. Que no lo fue, como dice Víctor. Y respecto a lo que plantea David, si hablamos de méritos, el Sevilla. Si hablamos de evidencias, el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid en la última década es el tercer equipo del fútbol español. Madrid-Barça o Barça-Madrid y luego Atlético de Madrid.
Oye, por cierto, lo
de Sevilla es de un mérito criminal.
Claro, es que lo has aclarado tú. Estamos hablando del tercero y el cuarto, pero ¿quién es el primero y quién es el segundo? Ah, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ahora no es el tema.
Pero te lo digo yo.
A ver.
El Barça.
Ah, vale.
El Madrid ganó más copas
de
Europa.
Es que
el Barça
no
ha dominado.
Ya al debate,
ha dominado completamente el campeonato español.
No entre.
Tanto,
pero es que Don Joseba es referente del periodismo capitalino.
Yo. O
sea, David ha sacado un tema que es interesante, que es hablar de, bueno, del Sevilla, me meto en un momento de Valencia, del Atlético Madrid, y ya el director de trabajo inmediatamente ya otra vez Madrid y Barcelona.
Pero Víctor, déjale que dirige el programa, déjale que pregunte.
No, es bueno, nosotros le damos palos.
Es que como parece que lo teníais muy claro, quería saber cuál era el primero y cuál era el
segundo. Para mí, ese es el orden. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla. Si hablamos de méritos, el Sevilla estaría en cabeza.
Hugo Ballester, Valencia, prensa capitalina. ¿Qué tal, Huguito?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, aquí estamos enfrascados en el debate. ¿Qué te parece?
Pues que al que ha planteado David, yo creo que no hay ninguna duda. El Atlético de Madrid ha ganado en los últimos 10 años 9 títulos. Entre ellos la Liga, al Madrid y al Barça. Yo creo que no hay color, con todo el respeto del mundo al Sevilla, que lo ha hecho maravillosamente bien y que, como decía Germán, tiene mucho mérito. Pero para mí es que no, creo que no hay debate, o sea, no hay lugar a la duda. La razón nos dice...
Es que tampoco hay que compararlo, si es que no tiene... O sea,
no, bueno, pero
yo entiendo a Hugo, si la pregunta es quién es el tercer equipo de la década,
es que no hay duda.
Es malévola, o sea, la pregunta es del primo capitalino de dónde se va.
No,
a mí lo que viene a decir
decir, David, lo que viene a decir es que hay que poner en su sitio al Sevilla, ¿no?
La pregunta me la ha dicho David, me dice, oye, ¿por qué no preguntamos esto? Sí. Oye, David, dilo tú.
¿Pero
has dicho tú eso o no?
Sí, pero...
Pero que no hay color, O sea, que no se puede dudar...
Hugo, ¿quién es el 1 y quién es el 2?
Bueno, depende de lo que... Yo creo... De la última década, yo creo... Yo me pierdo en el tiempo, pero Guardiola, cuando se va del Barça, el año, David.
Sí, no.
¿En qué año se va?
No, que pregunto.
En el año del... ¿En qué año fue? En el 2000...
Claro, yo es que...
Que ya ni me acuerdo. ¿En el 2010?
2010, o sea que en la última década no ha estado. Pero sí que ha estado Luis Enrique, que ganó 5 títulos. Sí. Yo creo que el Barça de los 5 títulos de Luis Enrique marcó una época con Luis Suárez, Neymar y Messi... Y que, como decía Germán, a nivel doméstico, evidentemente, ha dominado el fútbol español. Pero el Real Madrid tiene 4 Copas de Europa.
Sí, eso sin duda.
Entonces, para mí, entre papá y mamá es muy complicado.
2012 se fue.
Pues entonces estaría ahí, estaría más con Germán que con el resto. Yo creo que por poco el Barça en la última década, a pesar del desastre de los últimos años, segundo el Madrid, e insisto, indudablemente... La gesta del Atlético de Madrid. Vale. Es que no le podemos quitar mérito a un club que en la última década ha ganado 9 títulos, entre ellos recuerdo una liga al Barça y al Madrid, ha llegado a 2 finales de Champions de manera consecutiva, tiene 3 Europa Leagues, 3 Supercopas de Europa, una Copa del Rey, una Supercopa de España. Yo creo que no hay color.
Vale. Ya veréis cómo le va a dar la vuelta a todo esto. Juan Gato, hola Gato.
Hombre, el Gatuno.
Bueno, es que yo no sé, Joseba, cómo metes al impostor de David a meter esa pregunta, que esa pregunta...
Esa bomba.
Es que esa bomba...
Gato,
se aburre.
Gato, para ti el número 1, ¿quién es?
El Barcelona.
¿El número 2?
Madrid.
¿El número 3?
Los que tenemos otra forma de entender la vida.
Sí, ya, claro, sí.
Claro que es así.
La gente, la gente humilde, mileurista, ¿no?
No, los que tenemos otra forma de entender la vida. El Atlético de Madrid, te la ha contado Huguito Ballester magníficamente. Es que no hay discusión, yo entiendo los méritos del Sevilla, pero no puedes comparar con el Atlético de Madrid con los últimos 10 años, a pesar de todos los
también
palos
tiene más presupuesto pero, el Atlético de Madrid pero, que el Sevilla.
Pero por eso, David, decimos...
Y el Atlético de Barça, claro.
Por eso no hablamos de méritos. No hablamos de méritos.
El periodismo capitalino, que dejéis tranquilo al Sevilla, hombre, y al sevillismo.
O sea, ¿qué pasa, Víctor? Que ha venido David con ganitas, se trajo la varita, la metió en el avispero de las velutinas y ahora se echa con lado.
Para un viernes que viene nos ha reventado la...
El Sevilla le da igual ser el primero, el segundo, el tercero. El sevillismo lo que quiere es ver a su equipo con la grandeza con la que tiene, le da igual.
Que estuvo muy bien ayer, Víctor, muy bien.
Exactamente.
Y estuviste muy bien tú y Oliva, muy bien.
Del periodismo capitalino, si es el primero, Víctor, es que le da igual.
Vamos a seguir por esa senda. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Para ti el número 1, ¿quién es?
El mejor equipo de la década y de la historia del fútbol es el Real Madrid.
El segundo, el Barça.
El segundo es el Barça.
¿Y el tercero?
Y el tercero, me llama mucho la atención el cambio estructural del Sevilla. Es que el cambio del Sevilla es un cambio de club, en general. Porque ha sobrevivido a técnicos. Es que el Atlético de Madrid no sabemos qué va a pasar cuando se vaya Simeone.
Bueno, ¿Cómo se nota que no eres de la prensa mesetaria?
Analizamos datos, ¿eh?
Bola de Lenin.
¿Qué tiene que ver que sobreviva o no a técnicos, Eric?
Claro que tiene que ver. Porque
es otra arista que ha sacado. Estamos juzgando cuál es el tercer mejor club de la última década.
¿No se ha pasado el Sevilla?
Para ver si le parece a Eri, porque no. Pero espera, que si no presento a todos. Es que, mira, nos viene muy bien para este debate que estamos entendiendo. Guille Uzquian, hola, Guille.
Hombre, don
¿qué
don
tal?
Hombre,
don
muy
Guille.
Buenas a todos.
¿Qué tal, hombre? Bienvenido a esta temporada, lo
¿cómo estamos subiendo el nivel?
¿Cuántos debates en uno, entre lo de Suárez, hombre, Messi?
Guille desempata ya, ¿eh?
Sí, es verdad. Guille, el número uno es el...
Guille sabe de fútbol, ya verás.
Para mí el Madrid.
No sabe, ¿no?
Ganar 4 Champions en 5 años no lo ha hecho nunca nadie en la historia y dudo que alguien lo vuelva a hacer.
¿Y con Messi en otro equipo?
Para mí, Madrid, claramente.
El segundo, el Barça.
Sí.
Y aquí te quiero ver.
Bójate.
¿Y el tercero?
Y el tercero, el Atleti.
Vamos. Hombre.
Más allá de números, o sea, más allá de estar a contar una Europa League, una... Para mí es el equipo que más ha competido con el Madrid y con el Barça y llegar a 2 finales de Champions. Es que yo lo de la Champions lo sitúo por encima de todo lo demás.
Oye, y luego hay una cosa, Guille y Joseba. Estamos hablando del mérito de sobrevivir a los técnicos. Más mérito es que un solo técnico dure lo que está durando el Cholo Simeone en
totalmente
el Atlético de Madrid.
Totalmente de acuerdo. Sí, pero
es
cuando
que todo gravita en torno al Cholo Simeone.
Se verá que el Atlético es tierra quemada cuando se vaya
bueno,
el Cholo.
Bueno, ya lo veremos. Pero
ya lo
el caso, Eri, es que a día de hoy, ¿cuántos años lleva el Cholo? 11. Y es muy difícil en este fútbol que un tío esté 10 años, 11 años, 8 años al frente de un club con este
mal pagado,
rendimiento.
Y encima mal pagado.
Sí, ya está, pues,
es que si le pagasen mal.
No, es que vosotros la pasta, la... cuando no os interesa, no la escondéis ahí abajo y dices, fuera.
Ay, ay, ay.
Vamos a ver.
Calidad-precio gana el Sevilla por goleada. Calidad-precio.
Estás muy cansino tú.
Gato, el día que el Sevilla se gaste
del Cholo, vamos a ver.
Yo cansino con el Cholo, si creo que es la primera vez que hablo del Cholo.
No, 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 del Cholo no, del contrato, que se piensa que es el contrato. Vamos a ver, si tú eres una empresa y tienes
una cosa
activo,
no quita la otra,
activo.
Gato. Nadie ha dicho ninguna mentira. O sea, quiero decir, el Cholo es el técnico mejor como, pagado del mundo.
Como empresario. Y te está dando resultados, rendimiento, ganancias a nivel económico y posicionamiento a nivel deportivo.
Por supuesto.
¿No le vas a pagar todo lo que quiere y más? Pues claro que sí, claro, es una inversión. Sí. Claro. Yo lo tengo clarísimo. Es que lo haría cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Que como gana más que los del Madrid, que los de Barcelona, llama la atención y entonces ya salen toda la...
Que sí, Gato, mira, que hay una cosa muy clara.
Sí,
el Cholo es una inversión justificada. ¿Absoluta? Una inversión absurda, ridícula y absolutamente bochornosa es Gareth Bale. Esa es la diferencia, para que lo entendáis. O sea, el Cholo Simeone es un tío que hace ganar títulos y competir al más alto nivel Atlético de Madrid. Gareth Bale es un tío que se ríe de todo el mundo, que está jugando al golf, pitorreándose, ganando 17 millones netos.
Tampoco estoy de acuerdo con
Joder,
eso.
Que no, madre mía.
Estamos viviendo del recuerdo del último Gareth Bale.
En los dos últimos años, sí.
No, pero es que
claro, estamos viviendo
escandalosos.
Anteriormente,
bueno,
pero ojo.
Pero entonces habría que juzgar también a Luis Suárez por los dos últimos años. Y
no,
hacer
no,
la crítica que ha hecho Germán de Gareth Bale.
No. Porque yo te digo que tú coges el rendimiento global de Luis Suárez y el rendimiento global de Gareth Bale y no hay color. El rendimiento de Suárez ha sido altísimo y el de Gareth Bale ha sido cuentagotas. Gareth Bale, lo que pasa es que tienes destellos, tienes
yo
recuerdos
que nunca
de aquella
creí
carrera
que me
con Barta,
defendiendo
la volea.
La trayectoria de Gareth Bale. Yo que nunca creí que me vería defendiendo la trayectoria de Gareth Bale en el Real Madrid.
Es lo que tiene el Oasis.
Es imposible.
Me parece que es injusto con el futbolista, que no con la persona... Claro. Juzgar a Gareth Bale por los dos últimos años que ha estado, como
dos,
dice Germán,
sí,
nefasto, pero en los anteriores yo creo que Gareth Bale le ha dado un rendimiento
al
Real Madrid.
Si no ha jugado ni la mitad de los partidos.
Está como Gareth Bale.
Si no ha jugado ni la mitad de los partidos. O sea, Gareth Bale ha sido una estafa.
Bueno, vamos a dejar este debate para centrarnos
en... Vaya guión que te han preparado, Joseba.
Sí,
Gareth Bale, el tercer puesto, madre mía.
Bueno, pues vamos al tema de hoy, ¿no?
Venga.
El arreón de Messi. ¿Qué os ha parecido?
Luego pues nos pones,
por cierto, luego nos pones la canción, ¿no, Gato? Que
sí,
tienes una canción dedicada hoy.
Sí, cuando quieras.
Vale. Dime, Guille, perdona.
No, que soy crítico con Messi. Estaba escuchando antes a Dani y a David. Y yo creo que, aunque tenga razón Messi, no es el momento. Es el momento de centrarse en el fútbol y de ser capitán del Barça. Creo que Messi está equivocando el tiro. Por muy bien enfadado que esté con el presidente, que no dudo que tenga sus motivos o porque no le haya dejado salir... Messi tiene que ser el capitán del equipo y en los últimos tiempos no lo está siendo. Él no pelea contra el Barcelona, sino que pelea contra una persona, contra una junta directiva. Y por en ese sentido se está haciendo insostenible la situación y tiene que cambiar. Estoy de acuerdo con Dani que no puede seguir ni un minuto más porque Messi no puede olvidar. Él hizo mucho por el Barça, pero el Barça también ha hecho mucho por él en los últimos 20 años.
A mí
es el capitán.
La sensación que me da Messi Bartomeu es un niño en el cumpleaños zurrándole a la piñata. O sea, es Messi está con el palo, Bartomeu está ahí de un lado para otro y le pega palos hasta cansarse porque la piñata no va a responder nunca, porque no tiene absolutamente nada que decir ni puede defender.
¿Qué ejemplos más gráficos pones, Germán?
No, escucha, pero no es así. O sea, es que Messi está vapuleando permanentemente a Bartomeu y lo puede seguir haciendo cuanto le dé la gana, porque Bartomeu ahora mismo es un zombi.
Bueno, eso pasa cuando un presidente da poder a la plantilla y a la siguiente temporada les da un poquito más, y a la siguiente un poquito más, y a la siguiente un poquito más, y llega una temporada en la cual la plantilla se piensa que manda más que el presidente. No les ha parado los pies y este es el resultado. No es que se rebrinque Messi porque ha tenido el capítulo del Burofax, pero en esa plantilla se le ha rebrincado todo el mundo. Neymar, Dani Alves en su día, Piqué cuando ha tocado.
No habla muy bien de la plantilla entonces, David, pegarle al que les ha dado poder. O sea, quiero decir, no podemos acusar a la directiva de todo. Quiero decir, le acusamos a la directiva de haberle dado poder en los últimos años a la plantilla y le acusamos a la directiva que por darle poder a la plantilla se rebela contra el poder. Quiero decir, yo creo que estoy con Guille. Es cierto que hay una animadversión provocada por la negligente gestión de los últimos años de esta junta directiva encabezada Bartomeu, pero una vez te quedas como capitán del vestuario y vista las últimas catástrofes deportivas que ha causado precisamente tu falta de rendimiento deportivo, yo yo creo que de puertas hacia adentro puedes estar muy cabreado, pero de cara al exterior, cuando ha comenzado la temporada, e insisto, eres el capitán, y como decía Dani, le ha dado mucho el Barça a Messi, igual que Messi al Barça, pues yo creo que tienes que pensar en el futuro más inmediato, que es sacar esto adelante.
Si es que Messi ha sido el jugador franquicia desde hace 10 años, hace mucho tiempo, no estaba ni Bartomeu, que ya era un tío que mandaba y mucho, pero no tanto como ahora. Es decir, hay mucha leyenda en torno a lo que manda Messi y a las decisiones que toma Messi. Hay mucha leyenda porque lo sé. Tan amigo era de Messi Pinto como lo es ahora Luis Suárez. Y con Pinto cada año se decía lo mismo. Hay como no le renueven, que se va a mosquear Messi. Messi nunca dijo nada, pero la directiva sí que es verdad que tenía pánico a tomar la decisión de no renovar a Pinto, no sea que Messi se cabre. Llegó un día en el cual...
Pinto termina con 40 y pico años.
Sí, pero cuando no le renuevan, no pasó nada. Messi no dijo nada, lo entendió perfectamente. Yo
ya, creo David, que... ya David, pero esto es como el tema que antes habían abierto de Simeone y su continuidad en el Atlético de Madrid, el dinero que se le paga a costa de que le dé un rendimiento, un rédito deportivo y económico al club. Esto es igual. Messi puede hacer y deshacer y decir y dejar de decir lo que quiera en el Barça, porque será la máxima expresión del barcelonismo siempre y cuando dé Champions, Ligas, no, botas de oro, balones de oro. Así. En el momento en el que Messi ha dejado de dar ese rendimiento... Yo creo que tiene que hacer así. Autocrítica lo primero.
No, pero que eso no puede ser así. Sí, el problema del fútbol es que es la única empresa en la que el empleado raja y carga contra el dueño.
Y gana, ¿sabes?, más dinero que el dueño.
O sea, eso, o sea, ¿tú te imaginas a uno que vende camisa raja contra Mancio Ortega? O sea, una cosa... O sea, no existe.
Oye,
o sea,
pero escucha, pero respecto...
No existe en ninguna empresa. Y no. De eso somos culpables todos. Culpables...
Pero escucha, el negocio está montado así, Víctor.
No, bueno, pero es que está mal montado. Sí, pero claro, es que...
Dale
claro,
la vuelta al calcetín, tú, es imposible.
Aquí somos culpables todos.
No, pero yo lo que digo, Víctor, es que
la prensa, por ejemplo, la prensa que mama con el futbolista para que le den una entrevista.
Yo lo que digo es que Messi no es que mande tanto, es que la directiva toma decisiones que condiciona. De si se va a mosquear o no Messi.
No es que mande, sino que condiciona.
Bueno, pero o sea, escucha, mira, cuando buscan al 9, antes de firmar a Suárez, lo sé porque lo viví muy de cerca, le preguntan a Messi, oye, vamos a firmar un 9, estamos mirando a ver quién, y Messi les dice, el Kun Agüero, que además es íntimo de Messi. Y Zubizarreta pensó, no nos viene bien el Kun Agüero, firmo a Luis Suárez. Es decir, el 9 que recomienda Messi en aquel verano es el Kun Agüero. Y Zubizarreta dice, no, firma a Luis Suárez. No
bueno,
pasó
pero escucha,
nada.
David, el otro día
el problema es cuando toman
Paquito,
decisiones para no mosquear a Messi.
Recordaba a Paquito la famosa frase del Tata Martino que le decía siempre a Messi, no hace falta que usted me diga permanentemente o que me haga ver que si usted llama al presidente Mecha. Ya lo sé, no me lo tiene que decir todos los días y que lo recordaba Zubizarreta. O sea que es algo que tenían
también
absolutamente
se dijo que Messi
asumido todo.
Puso al Tata Martino que no era verdad.
Pero lo de Zubizarreta lo declaró Zubizarreta. O sea
eso era
una cuestión manifiesta, vamos.
Pero es verdad lo que dice Víctor, que en el fútbol están poco marcados los territorios dentro de cada club y los estamentos bien marcados, sí, es verdad.
Está montado así, no. yo lo que iba a añadir es que yo quiero decir que no digo que haya que aceptarlo, digo que es así, son códigos del fútbol que, como tú dices, igual habría que revisarlos. Yo lo que iba a añadir a lo que ha dicho David del vestuario y de las las condiciones de Messi o de cómo condicionaba a la directiva, también está este vestuario recientemente, y si no me corregís, ha hecho fuerza porque esta directiva trajese de vuelta a Neymar, un Neymar que tenía denunciado al club. Sí. O sea, quiero decir, que ha habido decisiones de este vestuario en los últimos años que no han tenido nada que ver con el pensamiento objetivo del club. Y a mí me parece que llega un momento que cuando encima eso lo acompañas con malos resultados deportivos o incluso con ridículos como ha sufrido el Barça en los últimos 3 años, creo que uno tiene que hacer autocrítica y hacérselo mirar.
Oye, por cierto, ¿y Piqué dónde está?
Eso te voy a decir. No, te voy a poner ejemplo el de Piqué. Digo, no hay ningún club en el cual un presidente le diga a Piqué, no puedes ir a Nueva York a un acto de Rakuten. Y que Valverde le diga, no puedes ir a Nueva York a un acto de Rakuten. Y el tío se sube a un avión, va a Nueva York y asiste al acto de Rakuten. Piqué lleva 41 días sin abrir la boca.
Después el 8-2, ¿no? Es el último momento en el que habló.
Porque Piqué es, si no el más inteligente, uno de los más inteligentes. Y sabe que como abra la boca, cargan contra él los socios del Barcelona. Que le recordarán el 8-2 del Bayern de Múnich, lo de la Copa Davis, Piqué es un tío muy inteligente, sabe muy que listo. En tiempos de guerra, en la trincherita, en Azapao y disparando lo menos posible.
A ver si va a estar recogiendo firmas para presentar a Messi. Sí.
También es verdad. Sí.
No, a mí lo que me llama la atención es lo poco que ha tardado Messi en saltar a degüello a Bartomeu.
A la primera.
Yo pensé que iba a contemporizar un poco más, pero me parece que ha saltado la primera y eso demuestra lo que va a ser este año. Sí,
¿pero pensáis que va a seguir así o que ya a partir de ahora entra la competición y esto se va a olvidar?
Bueno, se han cargado sus dos amigos.
No olvidar, ya. Sino quedarse en la recámara.
Se han cargado sus dos amigos, Arturo
Vidal. No es el mejor caldo de cultivo, ellos, Seba.
No, desde luego, lo de hoy no, ni mucho.
O sea, aunque no abra la boca, esa tensión que se masca en el ambiente no es nada bueno porque a la mínima sabes que va a saltar.
Y menos mal que es puerta cerrada. Yo creo que Messi va a intentar cargarse de razones en lo deportivo. O sea, si le van las cosas bien en lo deportivo y empieza doblete, triplete, no sé qué, yo creo que se va a sentir fuerte y que va a seguir pegando. Si no, a lo mejor tendrá que ir midiendo.
Que más que nunca van a depender los resultados, ¿eh? Si ya siempre marcan el futuro de un club, si el Barça empieza mal, que yo no lo descarto por...
Villarreal, ojo, ¿eh?
Claro, jugadores que se han ido, jugadores que no han llegado, jugadores en baja forma. Si el Barça empieza a tener malos resultados, eso se va a convertir en insostenible.
Pero siempre contra Bartomeu, Guille, no contra Messi.
Ayer, bueno, veremos, porque la gente también, el hecho de que Messi no haya salido a dar la cara, que no esté rindiendo bien, porque de Messi siempre se dice, bueno, lo hace, tiene que hacer todo él. Bueno, Messi no estuvo bien en algunos partidos recientes importantes para el Barça, el último, el 8-2, él tampoco estuvo bien. O sea que todo lo que ha construido Messi en estos años, no digo que se le vaya, lo vaya a tirar por la borda si las cosas van mal, pero yo creo que de tener el respaldo del 100% ya no lo tiene en Barcelona tampoco Messi.
Con público el plebiscito hubiera sido espectacular en el estadio.
Buah, claro. Eso quizá le salva también, ¿eh?
Pero contra Bartomeu, contra todos.
Aquí no se salva nadie. Una encuesta de decibelios hubiera sido.
Sí.
Yo estoy absolutamente convencido que por mal que vaya, venga, que vayan los mensajes. Tú manda.
¡Hala!
Dice Andrés, sí. Luis Suárez, desde que llegó al Barça, solo se ha dedicado a hacerle la pelota a Messi. Buscó su amistad porque sabía que jugaba quien Messi quisiera. Javier, con tantos elogios, parece que acabáis de descubrir a Luis Suárez. Me recuerda cuando el Madrid fichó a Figo, cómo se os notan los colores. Y muchísimos mensajes con la encuesta que ha propuesto David Sánchez. Dice Lorena, ¿cuántas veces ha quedado el Sevilla por delante del Atleti en Liga en la última década? ¿Y cuántas ha luchado por ganar la Champions? Tenéis una miopía capitalina, dice Sergio. No hay discusión, el Sevilla sin dudarlo. El Sevilla no es más grande porque no es de la capital, como dice Víctor, igual que le pasa a la Juventus de Roma y al Bayern de Berlín. ¿Cómo se nota que no hay deporte suficiente este fin de semana, que tenéis que ir haciendo encuestas chorras que no valen para nada?
Jolín, que no hay cosas este fin de semana.
Dicho esto, llevo 20 minutos de debate intenso con mis amigos y no nos ponemos de acuerdo. Y además, un oyente hablando de Bartomeu.
Buenas noches, partidazo. Un saludo desde Extremadura. A ver, con respecto a lo que ha dicho David Sánchez, de que ha visto muy disgustado y muy decaído y que lo está pasando muy mal Bartomeu, que ayer fue la última vez que se le vio así, la despedida de Suárez, pues os digo una cosa, es porque quiere. Porque un tío que se puede marchar, convocar elecciones como le ha pedido ya tantísima gente, y no aferrarse al cargo, y que siga ahí, si realmente lo está pasando mal, es porque es sadomasoquista. Otra cuestión, no tiene explicación.
Sí, hay otra cuestión, sí, que es la económica.
Claro, si no cierra el ejercicio, le pueden empurar. Si no, que le pregunten a Laporta que tuvo que poner su patrimonio en juego. Sí, tiene que cerrar el ejercicio.
A las 12:31 vamos a introducir un oasis dentro del oasis.
A ver.
Gema Santos, hola Gema.
Hola, Joseba. Hola a todos, ¿cómo estáis, chicos? Igualmente. Igualmente, yo soy muy fan del Oasis. Aunque no parezca para dar nuestro mensaje de Berti de cada día, siempre os estoy escuchando. Acabo de alucinar a Hugo defendiendo un poquito a Bale, pero más vais a alucinar con el mensaje de Berti y el súper ofertón que tienen para todos. Un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo os quedáis? Alucinante, ¿a que sí? Bueno, y también os recordamos que en Berti todo es mucho más sencillo, porque puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes hacer desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos o la solicitud de asistencia. Y lo dicho, ahora súper ofertón para todos, un 40% de descuento en el seguro de coche. Así que todo el mundo que no haya contratado su seguro, que lo haga ya en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Qué buena voz y qué buen consejo, como siempre. Un beso, Gema, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana. Mama.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar,
perder o el VAR, I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar.
Las 12 y 36 horas menos en Canarias. Por cierto, Gato, no hemos hablado del Atleti. Luis Suárez ahora delantero, ¿eh?
Si no habías hablado otra cosa.
No, nos ha hablado de la clasificación, pero no del Atleti como tal.
Ah, por cierto, tengo que mandar un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, ¿para quién? A ver.
Ya se ha despertado.
A José Antonio Maldonado, el que inventó la información del tiempo. Es un mítico. Bueno, pues es un gran seguidor de Oasis de Libertad, me ha dicho el maestro Araújo, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte al maestro.
Un abrazo muy grande.
Suele estar con Herrera los viernes, ¿no? Los viernes suele estar, sí.
Le escucho yo, sí.
Y al maestro Maldonado le mandamos un abrazo muy fuerte.
Además, no fallaba nunca, ¿eh? Si decía que llovía, llovía. Y si decía que hacía sol, hacía sol.
No como otros, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado eso ahora?
No, que es muy fácil ponerse ahí y decir las isomanas y las no sé qué. No, hay que acertar. Cuando se
complicado.
Y Maldonado no fallaba nunca.
Y ahora que te lo dan masticado, pero antes...
Había que ser perspicaz. Había que tener intuición.
Y también mandarle un recuerdo al querido Miguel Ángel Chazarri, que... Vaya el añito como está haciendo, que mi querido Eduardo Chazarri nos ha abandonado y desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte.
Vaya,
vale. Porque está la cosita de verdad que... Tercer anillo se está llenando, querido Eduardo.
Pues sí. Gato, el Atleti, ¿qué?
¿Qué?
Pues por la liga, hombre, ya no hay excusa.
Está cogiendo un
ahora
sabor,
sí, ¿no?
Está cogiendo
sí
un sabor a mate el equipo.
El equipo del pueblo.
Espectacular.
Ah,
sí,
por cierto, que no he dicho que Godín ha fichado por el Cagliari una temporada. Sí, no lo he dicho al principio.
Igual Suárez va a casa de Godín, ¿no? Tu gato que.
No controlo, ¿no?, yo las casas, ¿no?, y los domicilios de los jugadores. La verdad es que no, eso me supera.
Luego, si van a lo Mike Lucy, pero lo de las casas. Sí.
Oye, ya te contaré, porque he descubierto un sitio muy cerquita de la radio.
Sí.
Espectacular.
Sí.
Muy discreto.
¿Hemos dejado sí, 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 MyClub?
¿Para qué?
Está cerrado. ¿Este sitio para qué? Cerrado.
Tenemos aquí el ocio nocturno está
muy discreto. A mí ya cuando dices que es muy discreto, claro, ya me asusta un poco.
Da miedo entrar en ese sitio.
Sí. Yo lo descubrí ayer. Está muy cerquita de la radio.
Humo, el ayuntamiento.
Poca luz.
Poca luz.
Humo. Poca luz.
Vasos de tubo.
Entresuelo.
Sí,
¿detector de metales a la entrada o no?
¿Ceniceros?
Mira, tiene tres...
¿Hay que ir acompañado por si hay que...?
Sí. Yo fui ayer acompañado. Tres
¿sustituciones?
Tres escenarios. Infierno, purgatorio y cielo.
Tres escenarios. Infierno, sí, purgatorio y cielo.
Sí. Sí.
Yo no. ¿Y el infierno de qué consta?
Yo no voy.
Yo me quedé solo en el infierno. No pude llegar al purgatorio. Me quedé ahí.
Yo no voy.
Te quedaste la primera fase, ¿no?
Oye, sí, suena muy raro todo, Joseba. Cambia, sí, de tema.
No, vamos, sí, sí, a ver.
Estoy intrigadísimo. La verdad es que
está cogiendo
¿hay desescalada ahí dentro?
Sí, no, ninguna.
¿Mascarilla?
Sí, por supuesto, claro. Hasta que llegas a tu sitio.
Está y ya...
¿Pista de baile?
Acabas solo con la mascarilla.
Os va a gustar, os voy a llevar y os va a gustar.
Y sin decir dónde la mascarilla, ¿eh?
Correcto.
¿Distancia social?
La pertinente.
Pero si no salimos de la
guerra... ¿Pero qué es? ¿McDonald's? ¿Qué es?
Mucho mejor, mucho mejor.
Si no salimos desde la guerra civil, gato, déjalo.
Bueno, pero te
sí,
decía,
vamos a hablar de la Leti, sí,
que está cogiendo un sabor a mate este equipo.
Sí.
Y lo que queda, porque yo te he dicho ya varias veces que esto no está cerrado, no está completo. Y mira, el día 6 de septiembre, que es cuando se empieza a cocinar lo de Morata, el Atlético de Madrid se sienta con Cavani para negociar. Es verdad que Cavani, el agente de Cavani, que es el hermano, lo ha tenido ofreciendo a diestro y siniestro, que es el Madrid. Bueno, el Madrid lo ha hecho creo que el hermano de Sergio Ramos, pero ha estado en el Gremio Porto Alegre, el Sporting de Lisboa, en el... Bueno,
pero ¿dónde quieres llegar?
No, que el Atlético de Madrid ha estado trabajando, y ha estado trabajando hasta hace nada, o sea, me refiero hasta ayer mismo, con el hermano de Cavani para atar ese fichaje. Yo creo que lo tiene cerrado con el jugador y está esperando liberar la salida de Diego Costa, que es complicada.
¿Cómo? Pero sí, escucha, sí, sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que va a jugar con Luis Suárez?
¿Cavani y Luis Suárez al Atleti? No nos ha dado tiempo ni hablar de Luis Suárez, gato.
Bueno, yo te digo en lo que está trabajando el
Sapristi.
No, escucha, y eso vamos a ver. Es que Cavani lleva negociando con él. Yo creo que ha sido con el futbolista que más
bueno, Cavani no juega al fútbol desde febrero.
Es que Cavani está muy acabado.
Eso te lo escuchas esta mañana en gol y yo no estoy de acuerdo con
pregúntaselo a Guille.
Así, sin paños calientes.
Oye, Guille, no ha jugado en toda la segunda parte de la temporada del año pasado ni un minuto con el Paris Saint-Germain.
Tuvo una lesión, ¿no? Quiero recordar que tuvo una lesión y luego llegó Icardi y le quitó el sitio. Pero yo con estos delanteros siempre creo que pueden volver, ¿eh? Que no están tan castigados.
Que no, es un Forlán de la vida este.
Se pone en duda Suárez y no a Cavani, yo alucino con él.
Pero vamos a ver, gato, una vez que fichas a Suárez, desactivarás la opción Cavani, supongo.
Que no.
Seguro, ¿por sueldo los puede mantener a los dos?
Pues si te quitas a Costa, sí. Sí, es que Costa
hay alguno más, ¿no?
Es el que más cobra. Sí, bueno, mira, te voy a decir, a Lemar lo van a sacar prácticamente ya.
A hombros.
Eso sí que es una apelación de liberación absoluta para muchos rojiblancos, ¿eh? Que Lemar salga de ese equipo es tremendo.
Pero,
y luego hay
pero,
una posibilidad
y,
de...
¿A qué esperan? Que estamos a 26 bueno, pues, de septiembre.
Ya sabes cómo es el mercado.
Si habéis hablado así de Bale, ¿qué decís de Lemar?
Lemar, bueno, yo creo que es el futbolista que más palos ha llevado después de Griezmann, por lo reciente.
Pero si de Lemar ni se habla.
No,
Lemar pasa desapercibido.
Mira, te voy a decir, ha sido un futbolista ectoplasmático. Es como un fantasma recorriendo la banda. O sea, no es que no sabes ni que existió.
Ectoplasmático, o sea, qué definición tan
extraordinaria. ¿Qué costó? ¿70?
Tal cual.
No, o algo más, ¿no? Acuérdate que este fue uno de los peajes para que
viniera Griezmann, ¿no?
Renovara, claro.
70 millones por el 70% del pase. Es decir, que el 30% nos
de la verdad. Hay negocios que ha hecho el Mónaco.
Sí, negocios, cositas.
Luego hablan del tren de Glasgow.
No, es una cosa de locos. Sí,
sí. Qué barbaridad,
chicos. Ah, es que el Atlético de Madrid ha pagado a golpe de talonario en los últimos años. Visto lo que fueron 40, Marcos Llorente 40,
Mario Hermoso, estoy hablando de jugadores que no están consagrados, ni mucho menos en la historia del Atlético de Madrid reciente. Jackson Martínez, Lemar.
Eso fue terrible. Vale.
Eso fue terrorífico.
Bueno, pues nada, esperamos acontecimientos. Vamos, sí, Cavani, esa dupla charrúa ahí en el,
sí,
en
el ataque.
A mí Suárez me parece un fichajón, sobre todo para esta temporada.
A mí también.
La siguiente no sé, pero la próxima...
A mí me parece un fichaje muy parecido al de Villa en su momento, por lo que costó, por el impacto y porque le dio una liga al Atlético de Madrid y una final de Champions.
Coincide.
Estamos hablando de... Y yo sé que habrá mucha gente que diga, Luis Suárez es más delantero que Villa. Villa es el mejor delantero de la historia del fútbol español. Y Villa fichó por el Atlético de Madrid desahuciado del Barça.
Absolutamente, y sí.
Y firmó una temporada que, insisto, campeón de Liga y finalista de Champions.
Mira, yo que soy muy crítico con la gestión del Atlético de Madrid.
Un poquito, sí. Gestir,
sí, un poquito, sí. Bastante.
El escudo no se toca, ¿eh?
Yo no me escondo.
El escudo
no se
toca.
¿Qué pasa? Que lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Barcelona, con la venta de Arda Turán y de Griezmann, que no sé cuántos son, 100 y pico millones.
40 Arda. Y 120 y pico, claro.
O sea, eso le ha sacado.
Ayer al hilo de las palabras de Enrique Cerezo decíamos que, claro, sí. Que es que cómo va a hablar mal de Bartomeu.
Hombre, le tiene que hacer un busto. O sea,
que en esa gestión ha sido óptima, porque tú te has traído a Villa gratis y te traes a Suárez, vamos. Con esos bonos,
bueno,
no
pues
son nada.
La 1:15, las 12:15, y no, ¿ya?, habéis dicho ni una sola palabra del Real Madrid.
Es que Madrid lleva mucho tiempo mediáticamente silenciado porque no pasa nada en el Madrid, ¿es verdad?
No pasa nada.
Bueno, hoy ha pasado esto.
Como siempre, lo repito, puede pasar de todo hasta el 4 de agosto, de octubre. La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada, pero hasta el 4 puede pasar de todo. No voy a contestar de lo que dijo Gareth, lo que lo vuelvo a decir es le deseamos el mejor para lo que viene para él y nada más.
¿En qué punto está Hazard?
Yo pienso lo mismo de que el entrenador de Martínez, que dijo lo mismo. Yo creo que de su lesión no tiene molestia. Como ha tenido poco entrenamiento con el equipo, hay que ir despacito y ya está.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mel. Esto hay que cambiar ya, hay que invertir ya la dinámica del programa, porque sí. No puede ser que hasta esta hora no hayamos hablado del Real Madrid.
No, como no pasa nada malo, yo diría nada malo en el Real Madrid, pues...
Bien matizado. Bien matizado.
Pasaba que iba a entrar ya con el...
El Madrid se aleja del líder.
Silencio está...
Un puntito, ¿eh?
El Barça también ayuda en que no pase nada en el Madrid,
Sí, claro. Si no gana mañana en el Villamarín hay crisis en Madrid.
Echan a todos, a Zidane y a todos.
Hombre, no, pero un 9 podrían fichar.
Un delantero no venía mal, ¿eh?
No venía mal.
Vamos a ver, vosotros podéis marear la perdiz lo que queráis.
Bien dicho, ya no son horas.
Mi perdiz no solo está mareada, sino que vomita ya. Pero aún con todo y con eso, un 9 no le venía mal al Madrid.
1:45. Desde el primer día del confinamiento dijimos que el Real Madrid no iba a fichar a nadie y que se iba a centrar en las salidas.
Lo dijimos, no lo dijo usted. Porque
se dijo en la cadena COPE y así ha sonado y los oyentes que nos siguen pues saben lo que ha dicho cada uno.
Sí,
así
señor,
que hoy lo ha dicho. Además, en el extracto que has puesto de la rueda de prensa hoy de Zinedine Zidane, ha resumido prácticamente todo lo más destacado de Zizou.
Pero Mel, hay una cosa que dices tú, que además es información y nadie te discute. Que el Madrid no lo vaya a hacer. Pero yo no digo que no lo diga. Digo
que lo
debería.
Claro.
Ah, bueno, claro.
Fichar un 9. Ahora tú me dices, ¿no lo quiere fichar Florentino? Porque no lo fiche. A mí que me da.
El dinero de los demás se juega fácil. Pero yo creo que el comportamiento que ha tenido.
Con los 25 de James podrían haber firmado un 9.
Pues fíjate, ha pillado más de 130 millones en salidas el Real Madrid.
Ha
ganado más con jugadores del filial y del Castilla que el Barça.
Ya puede reformar los baños.
Eso depende de cómo se mire. También puedes decir que el Madrid ha ingresado 4 millones por las ventas de Bale, James y Llorente, ¿no?
No, porque ¿no? Bale no se ha vendido, se ha cedido. Perdóname que te conozco.
¿Y James? No entre, Melchor.
Yo estoy aquí para aclarar, Víctor.
Melchor replica.
Hoy,
por saber lo que me han dicho... Ahora en serio, Mel. Esto te lo planteo en serio.
Yo estoy hablando
No me huele nada bien lo de Hazard.
No, pues nada, tranquilo, no te preocupes.
Pues barato no ha sido, ¿eh? Mm.
Que no te huele nada bien. No. Vamos a ver. Que no esté en esta lista de hoy.
Sí. ¿Qué significa? Y que diga Zidane que pues está bien físicamente, o sea, que está bien del tobillo, pero que te necesita.
Durante...
O sea, esto lo dijo Roberto hace ¿cuánto?
Roberto Martínez.
¿Cuánto hace?
Hace un mes. Dos semanas.
¿Pero hace cuánto?
Más.
¿Tres semanas?
Un mes.
¿Para dónde selecciones?
En un mes no ha tenido el suficiente tiempo como para ponerse a tono un poco físicamente como para ir a una convocatoria.
Bueno,
yo creo que...
Raro es.
Ojalá me equivoque, pero a mí lo del pie de Hazard...
Bueno, me has preguntado a mí que te conteste. Yo venimos contando en COPE que lo que más preocupaba en el Real Madrid de Nassar no era el que hubiese venido con un par de kilos de más, que también, que evidentemente no debería haber venido así. Pero que lo que más preocupaba es que él... Después de esa intervención en el tobillo y después de haber tenido varios golpes en esa zona, pues dejase de tener esas sensaciones, esas molestias, esos dolores, el sentirse a gusto y cómodo. Y para sentirse a gusto y cómodo tiene que pasar un tiempo. Nosotros venimos diciendo durante toda la semana en los distintos programas de COPE, tanto en el Partidazo como con Lama, como en Deportes COPE al Mediodía, que de los cuatro jugadores que estaban trabajando ya con el grupo, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Eden Hazard, Hazard era el último en que tuviese alguna posibilidad para entrar en esta convocatoria. El primero iba a entrar sí o sí era Isco, luego iba a estar Lucas Vázquez, que tenía un pequeño problema del sólido que ha estado mucho tiempo, y luego Asensio con la rodilla, que tampoco se le quiere forzar. Y lo de Eden Hazard, Joseba, hazme caso, va a ser cuando en los entrenamientos ya se le empieza a ver más fino, más ritmo, pero evidentemente tiene que coger ese ritmo de
competición. Pero es que ha pasado, Mel, me está diciendo Jesús, han pasado tres semanas desde que dijo Robert Duval, y tres semanas ya es un tiempo...
Pero
suficiente como para...
Acuérdate de una cosa. Fue operado justo antes de que se estableciese el estado de alarma. El confinamiento no pudo hacer la recuperación.
No, todo eso lo hemos seguido de cerca.
Ha jugado, se le quiso coger... Además lo dijimos en el partido hace la semana pasada.
La campañita contra Hazard es para verla, ¿eh, Melchor?
Lo contamos la semana pasada.
No, no.
A diferencia...
Víctor, diferencio el asunto de que si está gordo o no está gordo, que a mí no me parece lo más preocupante de Hazard, sino cómo está ese tobillo.
Es un tema muy serio.
Es serio,
es un tema muy serio.
La diferencia de esta temporada a lo que fue el confinamiento, que Zidane optó por que cogiese ritmo jugando partidos sin estar en condiciones y teniendo molestias con el tobillo, entrando y saliendo de los partidos y no jugando la totalidad de los mismos, en esta ocasión han decidido que hasta que se encuentre al 100% de buenas sensaciones, porque ya es tener sensaciones. Yo estoy operado también del tobillo de lo mismo, con una placa,
no jodas,
un clavo.
¿Y tus sensaciones son buenas?
¿Qué tal vas?
¿Cuándo volviste tú?
Pero tú estás finito.
Bueno, escúchame, yo a los seis meses ya estaba corriendo, al año jugué con los clavos, al año me operé,
¿jugaste
me quité
dónde?
Las placas.
Yo también jugaba a los clavos.
Los clavos eran un equipo.
Trazábamos
Sapristi,
líneas,
¿qué estás diciendo?
¿Pero en qué equipo?
Sí.
¿En qué equipo jugaste?
Eso fue clavos? En el torneo de medios. Eso ya fue.
¡Ah, torneo!
¡No!
Eso no computa.
Estaba pensando que me había perdido algo de tu biografía.
No.
Yo pensé en el portabonita.
Yo
cosa así.
El torneo de medios. El torneo
el campo del hogar.
Os estáis partiendo de risa. Y a lo mejor Melchor es el que, junto con Guille, el que a más nivel ha jugado aquí, de verdad.
Bueno, no hace falta decir nada más. Bueno, que estábamos.
Tampoco tiene mucho mérito, ¿eh?
No, bueno, oye, ¿quién ha jugado en tercera división de los presentes?
Hugo, ¿no?
Yo, tercera regional, yo.
¿Guille ha jugado en tercera?
Bueno, escúchame.
Yo me lesioné en tercera división.
Faltan 9 minutos para la 1 de la madrugada. Hay que decir cosas del Madrid, ¿eh?
No, que más Hazard quería decir una cosa.
Si lleva un cuarto hora hablando.
A ver, Guille.
De Hazard quería decir que es preocupante. A mí me parece más en el aspecto psicológico que físico. Quiero decir, si vuelve a jugar antes de tiempo, estamos de acuerdo que el tiempo que está tardando en jugar es mucho. Pero si no se ve y vuelve a recaer, para mí el Madrid le pierde.
Claro.
O sea, una nueva recaída de Hazard sería definitiva para su carrera en el Madrid.
Puedo decir una cosa.
Dicho lo cual, uniéndolo con lo anterior, la falta de gol que tiene el Madrid, que a mí me parece evidente, si el Madrid se queda sin marcar en Sevilla, unido a la noticia de que Hazard no vuelve, yo creo que sí que podría acelerar que llegara un 9 en el final de mercado.
Pues apunte breve y serio. Estamos hablando, como decía Joseba, de unas declaraciones de hace 3 semanas. Se va a cumplir un mes y no estáis dando plazos para la vuelta. Cuando él tenga buenas sensaciones, entonces volverá. Yo creo que es un tema muy serio, muy preocupante para el madridismo, que el tobillo de Hazard no tenga plazos para volver y que estemos hablando de sensaciones.
Sí.
Pues yo la información que tengo no es esa. O sea, no se trata de que ese tobillo esté bien o no esté mal. El tobillo está bien. Lo que pasa es que un jugador pues tiene que tener esas sensaciones y no tener ningún tipo de molestias, al margen de luego coger el ritmo.
Pero ¿en qué plazo estimas esas sensaciones, Melchor?
Pues
¿quiere esto decir? ¿En 15 días podría estar
puede ser, 3 semanas,
en un mes, en Navidades?
Es que ten en cuenta
pero
que...
Cuidado que la psicología tiene un factor fundamental, juega un peso específico fundamental en las lesiones, ¿eh?
No, pero cuando hablamos de las sensaciones, yo lo que quiero saber es... Nos está escuchando
que no tenga ninguna molestia, Germán.
Vale.
que quiere decir es que no tenga ninguna molestia.
Ni ningún miedo.
Jugó en el confinamiento,
claro.
le dolía un poquito, pero quería
¿hacia
jugar.
¿Qué fecha apuntamos?
Pues podemos apuntar a lo mejor la jornada anterior. La jornada, no, pero por la información que tengo, o la jornada justo anterior al parón de selecciones, o ya, es que si juega con el Real Madrid antes del parón, pues tendría que irse con la selección. Pues a lo mejor juegan con esos días que le puede ganar si no juega la anterior jornada al parón.
Tres semanas.
Y jugar la siguiente, un par de semanas más.
Bueno,
pero es que a Hazard no le habéis cogido bien el paso. Vamos a ver, tú no te das cuenta con lo que está diciendo que tiene otra manera de percibir y de entender la vida, el Chor. Hazard es, en el fondo, es un rojiblanco, un tío que resiste, un tío que sobrevive, un tío que quiere ganar y que sueña. Dale, Jesús, bueno, dale.
Bueno, por eso
dale.
Ha elegido el Real Madrid. Dale.
No me habléis de resistir, es mi alegría de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir y seguir corriendo montañas.
Qué pareja.
Me encanta.
Qué pareja.
Es la canción que han publicado Joaquín Sabina
muy
y
bonita,
Leiva.
Ídolos.
Oye, brutales. Déjame que se la dedique, Joseba, déjame que se la dedique a un buen un
gracias, gato.
Del Oasis de Libertad, ¿sí? Jorge Sarrapio, que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y que mira. Les están empezando a pasar canutas en las UCIs.
Sí.
Los escucha toda la noche y te lo digo, lo que me dicen y que los escuchan, nos escuchan todos los viernes.
Un abrazo grande.
Total reconocimiento y nuestro cariño.
Pues,
cicata,
pues sí, pues ánimo. Ánimo que nos vienen tiempos jorobados, sí, sí. Por no decir otra cosa.
Por desgracia.
Melchor, te ha metido la canción de Leiva y Sabina como un barrenazo aquí en la información del Real Madrid. Que no va a Hazard y no va Marco Asensio tampoco.
No va Asensio, que se une a las bajas de Militao y Mariano, que no se contaba con ellos. Entran Isco y Lucas Vázquez como dos novedades. Entran por los canteranos Marvin y Arribas, que debutaron en San Sebastián el pasado fin de semana. Y en el equipo yo creo que va a haber tres o cuatro cambios. Yo creo que va a entrar Casemiro. Vamos a ver si el lateral zurdo lo mantiene con Mendy o mete a Marcelo, y vamos a ver si sigue manteniendo ese 4-3-3 con los dos extremos cariocas, con Vinicius Junior y con Rodrigo, o mete ahí a un cuarto hombre como puede ser Isco, y yo creo que Odegaard, tengo dudas de que vuelva a ser titular, pero habrá que verlo. El equipo va a viajar mañana por la mañana a primera hora hacia Sevilla. Recordemos que en el Benito Villamarín fue el último partido que jugó el Real Madrid con público, allí perdió el partido y perdió el liderato, aunque luego en el confinamiento pues fue capaz de levantar.
Fue un gol de Tello, ¿no?
Sí, con una asistencia de Benzema, que por cierto le ha hecho 5 goles al Betis en 6 visitas al Benito Villamarín.
Andrés Ocaña, Sevilla, hola.
Hombre, Ocaña.
Joseba y compañía, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
Hombre, aquí la compañía, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿eh?
Qué crack, Ocaña.
Igualmente.
Que llega el líder, porque hoy no escucho a Víctor decir el líder.
No, es que es co-líder.
Le gusta mucho el tema de heptacampeón, pero líder...
Vamos, Ocaña,
ya era hora que llegase alguien a ponerlo en su sitio.
Líder es el Granada.
Bueno, el co-líder.
No, pero por la diferencia de goles es el líder.
Claro, es que no es líder. Y el que es heptacampeón. Campeón. El
¿Cómo es? ¿Cómo es?
¿Excepta o
exa? ¿No? Exa, ¿no?
No, hepta. No, cada vez más. Y cada cuarto de oro uno más. Le pone Víctor.
No, lo voy a explicar porque a Ocaña se lo tengo que explicar a nivel local prácticamente en todos los programas. Exa campeón como Europa League, como ganador de Europa League. Pero es que tiene otro título, querido Andrés Ocaña, que es la Supercopa de Europa, que ya la ha ganado el Sevilla Fútbol Club. Por tanto, es heptacampeón de Europa.
Pero igual que el Betis, el co-líder, ¿no? Hay que decirlo.
Ocaña, y gran favorito para el partido de mañana, que por eso...
Así hasta cuando queráis.
Está bien el Betis, ¿eh? Ha empezado bien la temporada con Pellegrini, Andrés.
A mí, el primer partido no me enamoró el Betis con el Alavés. No,
os da igual todo, zumbáis hasta
no,
decir basta.
No, pero te quiero decir, pero voy a empezar así para darle ahora el mérito. El segundo partido me encantó, el Betis. Me pareció que el Valladolid, que es un grupo hecho, y que el Betis, con el poco tiempo que lleva con este entrenador, mostró cómo quiere ser este año, un equipo más sólido, construido desde la defensa, pero sin renunciar al ataque. Y lo que esperamos es que haya continuidad. Si te digo la verdad... En el club hay ilusión, después de ver al otro día al Madrid, que llegó muy justito con la Real Sociedad, la segunda parte, hay ilusión por meterle mano, por...
¿Hay liga?
¿Perdón?
¿Hay liga?
Que sea... No, hombre...
¿Firmas el empate mañana, Ocaña?
No, ni mucho menos. Yo creo que no se firma en Heliópolis el empate, ¿eh? Yo siempre digo que al Madrid y al Barcelona lo mejor es cogerlo cuanto antes. Y el Madrid no viene, bueno, lo sabéis, no viene en su mejor momento, ¿no? No hay que firmar el empate, ¿eh?
Vale. Pues ya estáis cabreando a mil.
Está la plantilla a tope, el once inicial decidido.
Se ha caído Lainez de la convocatoria, que de todas formas no es titular. Entra Loren, que como sabéis ha estado prácticamente un mes con coronavirus el chaval. Se ha perdido casi toda la pretemporada. Caray. Y va a entrar en la lista de convocados. Y después Pellegrini va a repetir el equipo, pero hay una duda muy importante en el Betis, que es que Pellegrini le mueva el sitio de titular al Panda, ¿eh? A Borja Iglesias. La verdad es que lo de Borja desde el año pasado y estos dos partidos ha sido horrible.
¿Pero para poner a Loren?
No, a Sanabria.
Sanabria, Toni Sanabria.
Sí. Loren no está para 90 minutos, y lo ha dicho Pellegrini, y yo creo que jugaría Sanabria, que es increíble, digo, por el rendimiento de Sanabria en el Betis estos años, pero es el delantero que más le ha gustado, me dicen, de toda la pretemporada. Es verdad que no ha estado Loren, ¿no?, por la lesión que os he dicho, pero bueno, que mañana puede jugar Sanabria en la noticia, y que Pellegrini tiene muchas ganas de saludar a muchos amigos que dice que tiene en el Madrid. Y ha puesto a Zidane, bueno, por las nubes, ¿eh?, cuando se le ha preguntado por él.
Tanto como jugador, que fue de los mejores jugadores del mundo, como técnico ha sido brillante. No es fácil dirigir el Real Madrid, no es fácil ganar tres Champions. Ha tenido momentos complicados, tuvo la personalidad también de irse en el momento que él estimaba de que no estaban las condiciones para seguir su trabajo. Y volvió en un momento muy complicado y tuvo la capacidad de sacar el equipo adelante y ganar la Liga. Y están dentro de los mejores técnicos del mundo.
Bueno, pues es la valoración que hace de la figura de Zinedine Zidane, en este caso Manuel Pellegrini. Andrés, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, mañana hablamos muy del colíder.
O a lo mejor el líder.
¿Quién
mañana?
¿El líder?
¿Cómo?
Ya ha colgado.
No, sí, aquí, ¿eh? Estaba esperando a Víctor.
Está muy bien, Andrés.
Adiós, Andrés. Oye, un par de voces del mundo del fútbol. El partido previsto para hoy, fijado en principio para el viernes, era el Eibar Athletic de Bilbao. Hasta hace pocas horas, pues nos decidió que se pasaba el sábado porque no se podía jugar el viernes. Y esto ha provocado que uno de los directamente afectados, José Luis Mendilibar, el técnico del Eibar, haya dicho esto.
Creo que falta profesionalidad, humildad para hablar con la gente y llegar a acuerdos en momentos determinados. Parece que el que la tenga más grande es el que va a ganar, y yo creo que es eso, ¿no?, el problema. No puede ser que la primera jornada hagas esto y la tercera también, ¿no? Y ahora, en la quinta jornada, todavía no han puesto los horarios de esa quinta jornada.
Pues el que la tenga más grande, ya sabes.
Tiene toda la razón.
Está hablando de política. Sevilla no puede jugar el lunes después de jugar ayer la Supercopa Europa porque la guerra esta que le tiene declarar Rubiales a la Liga, y lo obligan a jugar el domingo. El
Os dije la semana pasada que había que escuchar siempre a Mendilibar.
Mendilibar es un fenómeno. Ha hablado clarito. Es que además,
a mí lo que me hace gracia es que en los campos se cante. Que en los campos, porque como aquí todo el mundo es rebaño ya, en los campos se canta Teba, vete ya. Que yo no sé por qué se canta Teba, vete ya, pero yo no escucho en ningún campo cantar Rubiales, vete ya. O sea, es que, pero
No se canta ya Tebas, vete ya, porque la gente no entra.
No, bueno, no entra, pero Rubiales, vete ya.
Y tú, o sea, tampoco.
Rubiales, vete ya, ¿por qué no se canta?
No, Rubiales, y tú tampoco entras.
Porque ¿quién es el que
porque impide? La Liga tampoco te deja a ti.
La siguiente voz, Fernando Vázquez, en el programa Land Rover, que presenta en la TVG, la televisión pública de Galicia, Roberto Vilar. Ha hablado de Tebas, precisamente. A ver.
Estamos hablando de Tebas, que es un presidente de la Liga, o jefe de la Liga, ¿no?
No, dictador de la Liga.
O dictador de la Liga.
¿Qué pasa? Sí. Es un presidente elegido democráticamente, pero que no sabemos por qué, pues se convierte en una especie de,
claro,
de dictador.
Es que estoy que un poco fuera de eso.
Con consentimiento de todos los clubes, claro.
Porque me costa entender que en la Liga, que es la Liga profesional, que mande un señor, nada más, ¿no?
Sí, porque ten... Bueno... Sábese que tengan moitos clubs agarrados así por un sitio que doy moito.
Joder, se ha quedado a gusto Fernando Vázquez.
Sí, pero no vale, corta. Pero yo, Fernando, que le den un aprecio tremendo, no, o sea, no vale tirarla. ¿Por qué dictador? ¿Por qué? O sea, que lo explique, o sea, ¿por qué es el dictador? O sea, es un tipo que ha sido elegido por todos los clubes y que ha puesto a la Liga Española en cat. categoría
¿en
máxima.
¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde la ha puesto? Que eso es una mentira. ¿Pero qué pero milonga es esa de que ha puesto a la Liga Española en categoría?
Hombre, ahí
¿en qué?
Está, ¿no?
¿En qué categoría? Pero
ahí,
si
ahí
la...
está, ¿no?
Sí, pero reparto, ¿en dónde está?
Reparto televisivo, impulsando.
¿Pero qué reparto televisivo?
La
mira, la hombre, Premier claro. vende infinitamente mejor
bueno, 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 no me saquéis ahora el asunto de Tebas, que se me que se nos va esto. Ya hablaremos
porque es el que manda y hace lo que le sale de la
otro momento.
Porque lo votan los clubes.
Eri, mundiales de ciclismo en Imola. Ha ganado Filippo Ganna, bonito apellido para quedar campeón del mundo contra reloj. Y el
estaba
domingo,
marcado,
el domingo es ruta, ¿no?
Sí, el domingo es la ruta, un mundial muy duro, con 5.000 metros de desnivel, que es mucho en ese circuito de 28 kilómetros. Hoy Filippo Ganna, que fue bronce el año pasado, ha arrasado en el mundial en casa, en una crono un poco corta para mi gusto para un mundial de 31 kilómetros. 26º ha sido Peyo Bilbao, han acompañado a Ganna en el podium. Van Aert, que viene a por todas, es un todociclista de la leche, el belga. Y el suizo Stephen Kuhn, que se retiró la última semana del Tour de Francia pensando precisamente en esta crono y ha conseguido la medalla de bronce. Y mañana tenemos la prueba en línea de las chicas, donde tenemos a unas cuantas españolas que están capitaneadas por Mavi García y Anne Santisteban, que yo creo que pueden aspirar a un top ten, y todo lo que no sea un triunfo de alguna de las neerlandesas, pues sería para mí una sorpresa.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
hombre,
el domingo rápido como Alonso ha llegado.
El micro, sí, pero bueno, ha quedado bien, ¿no?
Para sí. Casi le pillamos ahí,
enorme.
Casi Orsay. El domingo, se adelanta una hora, el horario habitual, ¿no? Una y diez es la carrera.
Una y diez, sí, porque Rusia siempre tiene la costumbre de que...
la culpa.
De que es anterior. ¿De qué?
Te aburres.
Que Tebas tendrá la culpa.
Sí, seguramente.
Lo está superando, Víctor.
La verdad, no, hombre, yo creo que la culpa allí suele ser de Putin. Pero bueno, sí, no. Tienen, la verdad es que es el gran premio que tiene, uno de los que tiene el horario más raro. Luego ya vendrá Imola, que va a tener también un horario de 1 y 10 de la tarde. Y eso también va a hacer que cambie todo el panorama también en las motos. La carrera de MotoGP será a las 3, la carrera de Barcelona, en un domingo de motor impresionante. Y lo que sí que de momento hemos visto, bueno, es un trazado donde ha ganado Mercedes todos los años, y este año pues también, porque les va como anillo al dedo, salvo que pase algo, que también es verdad que puede
emocionante,
pasar.
Emocionante, ¿eh?
Sí, no, lo que pasa es que hay más cosas, ¿sabes?
Hombre,
no
está Carlos Sainz cuarto, cuidado.
Claro, es que sí, la historia es que McLaren está muy bien. Vamos a ver, para que entiendas lo que sería para el Valencia un super éxito, cuarto. Pues el asunto es que Sainz está en una cuarta posición y muy buenas sensaciones.
Ay,
a una vuelta.
Señor.
No tanto
el Valencia
en...
es campeón de Copa, ¿eh?
No, el Valencia es la bomba. A mí me encanta Valencia. Y a lo que voy, que han probado también un alerón tipo Mercedes hoy, al estilo de Mercedes, y un morro delantero, un morro al estilo de los campeones del mundo. Eso sí, ha tenido un trompo por la mañana, Carlos Sainz, ha roto el alerón, ha estado sin salir, y el problema que va a tener, no tanto con Renault, que va más o menos a la décima, Renault tercero, que Renault va cada día mejor, sí, por cierto, sí. Lo que sí que es cierto que el problema va a ser Racing Point. Racing Point ha aprovechado una laguna legal para meter el tren trasero directamente del Mercedes de este año, no el del año pasado, que es el que tenía, sino de este año, y además lo colocan antes del 30 de septiembre, porque así se evitan gastar tokens de evolución para el año que viene. Es una norma que hay. Por eso ha habido muchos equipos que han puesto piezas antes del 30 de septiembre, porque un tren trasero son dos tokens de tres. Y a lo que voy, el problema es que en ritmo Checo Pérez está fortísimo, mucho más rápido que McLaren y mucho más rápido que Renault. Ese va a ser, aunque esté en la clasificación por detrás. Pero si te parece, lo mejor que podemos hacer es escuchar a Carlos Sainz,
pues sí,
y ver que
tiempo,
como hombre de equipo, pues ha pedido disculpas a su escudería por el trompo de por la mañana.
Al principio de los libres uno tenía un problema, estaba la pista más sucia de lo que me esperaba, y he hecho un trompo que ha causado un poco de estrés a los mecánicos y a los ingenieros, por eso les pido perdón desde aquí, ya les he pedido perdón. Sin problemas hemos podido completar un buen plan en los libres 2, el coche iba bastante bien, así que contento de poder habernos recuperado bien.
Bueno, ¿a qué hora es la qualify, Jim?
La calificación será a las 2, también cambia en ese aspecto en vez de a las 3, y tengo que contarte un par de cositas más,
sí,
que son dos noticias importantes de Fórmula
1.
Una, ya hay un plan para Fernando Alonso para que se suba al coche este 2020.
Pero a probarlo solo.
Solo para probarlo, es decir, no va a ser en día de gran premio, no va a ser un fin de
semana
de gran premio, pero va a ser, hay dos opciones que están barajando, incluso podrían ser las dos. Una, un filming day con el coche de este año, son esos días publicitarios que aprovechan para probar cositas los equipos de Fórmula 1 y hacen vídeos y tal, y eso saldría luego en el documental de Fernando Alonso de Amazon, segunda temporada. Y luego la otra opción que barajan es con el coche de 2018, de hace dos años, también para que se vaya aclimatando. Además de eso, están intentando que esté en el test de jóvenes pilotos de diciembre en Abu Dhabi. Así que le van a preparar un completo programa de pruebas. Y lo contaba ayer, bueno,
vamos,
lo contaba
Alonso, vamos.
Lo contaba Fernando y era muy interesante. Está tan involucrado con el equipo ya, ya ha estado en la fábrica, ha dicho a Vitebul que está encantado con lo que ha visto, con la evolución del equipo. Ha estado en las dos fábricas, la de Enstone y también la de motores en Viry-Châtillon. Está tan involucrado que tiene en casa el Alio de la Fórmula 1. Ya sabes que el Alio lo que usamos
para dormir, para que no se caiga de la cama, ¿no? De uno para otro. ¿Y para qué tiene el Alio en su casa?
No, es un Alio, que tiene un box paralelo al del circuito en su propia casa. Es decir, él ve todos los grandes premios con la comunicación de radio del circuito online y también con todos los datos que tienen los ingenieros. Y puede opinar también ayudando al equipo. O sea, que sí que está involucrado, aunque no esté yendo a los circuitos, aunque se espera que vaya en Imola. Y lo importante es que está muy motivado con lo que ha visto. Y es verdad que Renault está yendo mejor de lo que se esperaba antes de la temporada. Yo creo que lo que esperaba él antes de firmar. Y termino con la tercera. ¿Os sonará Oasis de Libertad o Stefano Domenicali, supongo?
Sí, hombre, sí, por favor.
Bueno, pues de 2007 a 2014, jefe de Ferrari. Bueno, aparte de parecerse mucho a Oliva. Bueno, pues Domenicali va a ser el nuevo jefe de la Fórmula 1. Ya es oficial desde enero de 2021. Chase Carey va a tener un cargo simbólico y Domenicali, como hombre templado y que cae muy bien a casi todos los equipos, bueno, pues será el que tendrá que lidiar con las fieras de todas las grandes escuderías de la Fórmula 1.
Y Alonso volverá a ser campeón del mundo.
Bueno, ese es otro cantar.
Ya verás.
Bueno, ya veremos. Yo creo que le veremos ganar alguna carrera, eso sí.
A ver si es verdad. Gracias, Carmichael. Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba?
Vaya panorama más sombrío ha dibujado Rafa Nadal de cara a Roland Garros.
Pinta feo. Lo contamos el otro día aquí en el partidazo, que las condiciones no le gustaban para nada. Y bueno, ya sabemos que va a debutar el lunes ante el bielorruso Gerasimov, que está entrenando muy bien, que confía en él y en su historia en Roland Garros, que aspira a ganar de nuevo, pero... ya lo has oído, que hace frío, que hay humedad y sobre todo muchos palos a la nueva pelota Wilson que sustituye a la Babola. ¿Te escucha algo un poquito distinto a lo que has oído al inicio del programa?
Es la primera vez que esta marca pues hace una bola para jugar en Roland Garros y creo que hay muchas cosas a mejorar y supongo que el torneo lo revisará después de este año porque al final creo que la salud de los jugadores también va por delante y es una bola que para hombros y codo pues creo que puede ser un poquito peligrosa. Dicho esto, llevo dos días entrenando aquí, creo que he hecho buenos entrenamientos, estoy con una sensación positiva y si no estuviera aquí para intentar asumir el reto de aspirar a lo máximo, pues no estaría aquí, ¿no? Estoy aquí es porque tengo la ilusión de luchar para competir otro Roland Garros al 100%.
Bueno.
Quedémonos con esa última frase, por lo menos.
Va a ganar,
Angelito. Para pelear por todo.
Va a ganar.
Yo tengo alguna duda. Por cierto, no es el único que lo dice. Dominic Thiem ha dicho, para mí, el segundo favorito, el tercero sería Novak Djokovic, lo mismo que ha dicho Nadal, que con esta pelota le perjudica a Nadal y a él y beneficia a Novak Djokovic. Así que no es el único que ha rajado.
Pero, Angelito, ¿qué le pasa a esta pelota?
Pues muy fácil, que es muy pesada, ya de por sí, estando en condiciones normales de temperatura normal y de sol, imagínate cuando se moja, cuando hay mucha humedad y demás.
Ya, pero que es no que coge... lo normal ahora es que haya ese tiempo.
Sí, no, es evidente. Sí, claro. Si un tipo que ha ganado 12 veces aquí, excusas no necesita. Lo que dice son obviedades, que el tiempo le perjudica, porque septiembre y octubre no es lo mismo que abril y mayo, y que la pelota, que la han cambiado, a él le va peor. Igual que la otra le iba perfecto, esta le va peor. A partir de ahí, pues a aceptarlo y a currar igual que el resto para ver si gana. Y por cierto, Joseba, no sé si has leído la rajada que se ha pegado Fernando Verdasco contra el torneo. Sí. Cuento la historia muy rápido. Él pasó el coronavirus, dio negativo aquí varias veces, se presenta en el torneo y en el primer test que le hacen da positivo. Uno de estos, supongo, falsos positivos que se dice. ¿Por qué? Porque inmediatamente le descalifican, aunque él pidió que le hiciesen un nuevo test y en cuanto ha vuelto a España se ha hecho tres tests más en tres sitios distintos y los tres han negativo, así que pega una rajada contra Roland Garros, dice que por lo menos le tenían que haber hecho otro test porque daba tiempo para el torneo y le han impedido jugar su 17º pues Roland Garros consecutivo.
Pues no le falta razón. Pues sí. No le falta razón. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Eri, ¿crees que el Ineos recuperará su hegemonía en el ciclismo con los cuatro fichajes que ha hecho hoy?
Está muy cerca de hacerlo.
Guille, Morata a la Juve, Suárez al Atleti y mientras un tal Cavani aún sin destino. ¿Dónde crees que encajaría más? ¿En Barcelona o en Madrid?
En Madrid.
Germán, ahora que el Depor está en el pozo y tienes conocimiento de causa, ¿qué opinas sobre el nuevo formato de la segunda B?
Es una birria. Es un formato lamentable, vamos. Porque yo puedo entender que la primera fase está dividida en subgrupos. Bueno, se puede comprender y hasta puedes justificar que haya ciertos desajustes en cuanto a calidad de un grupo a otro. Pero luego, jugarte toda la temporada en una sede neutral, partido único, tener que ganar los dos y con una sola derrota te quedas fuera, me parece horroroso.
Horrible. Hugo, Javi Gracia sigue en su particular cruzada para conseguir fichajes. ¿Qué urge más? ¿Dónde crees que el Valencia debería reforzarse sí o sí?
Central, urgente. Pero bueno, necesita muchas cosas. Pero para mí dos centrales y dos mediocentros. Joder. Como no se los van a traer, será 1-1 y gracias. Y veremos cuáles.
Gato, en los dos grandes siempre hay cierta inmunidad arbitral. ¿Van a empezar a sancionar y a expulsar más a Suárez en el Atleti ahora?
Por supuesto.
Apostad a ver cuándo le echan al
pobre. Oye, ¿cómo se llama el local, Gato? ¿Eh? ¿Cómo se llama el local?
El local, el de aquí cerca.
No, tienes que venir.
El purgatorio, ¿no?
No, el infierno, el purgatorio y el cielo.
Pero es que es un hombre clandestino, no se puede decir.
Ah, vale, vale. Ah, y Víctor Fernández, ¿tú crees que el Bayern debió sacar al equipo del campo? El robo a los alemanes fue de órdago pese a la victoria. ¿El árbitro será invitado a la feria o tiene amante sevillana?
Víctor, no entres, no entres.
Pero porque fue un robo.
No sé, Víctor. Eso es lo que dice este oyente, eso es lo que te pregunta.
No. Bueno, este oyente lo que quiere es echar leña al fuego, ¿no? No hay ningún tipo de...
Un oyente capitalino, típico.
Exactamente, sí, pero un oyente capitalino...
El típico, Víctor.
Será Manolo Lama...
De hecho, se habrán inventado el mensaje, Víctor.
La pregunta viene de dos hermanas, ¿eh? Para ser más concreto.
Eso es cosa de Basteiro.
Viendo el debate de la prensa local de Sevilla sobre el colíder y el heptacampeón, casi que prefiero la prensa capitalina y sus pamplinas y soplapolleces, dice Paloma.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Y de Melchor Ruiz no hace documental Amazon Prime? Sería un episodio imperdible.
No.
Posiblemente Zidane sea la persona más elegante del planeta Tierra y de toda la Vía Láctea. Sí, deberían aprender algo en Can Barça. No me ha quedado muy claro si David Sánchez ficharía a Cavani para sustituir a Suárez. Mójate un poco, por favor, David.
No.
Y un audio sobre quién es el equipo número uno y cuál es el número dos.
Vamos a ver, señores, esos que dicen que el Barça ha dominado la década y el Madrid el segundo. ¿Vais a comparar un equipo que ha dominado un país contra un equipo que ha dominado un continente? Por favor. ¡Hala, venga, buenas noches!
Toma. Creía que iba a decir, me vais a comer.
Sí, sí. Es que
le faltaba, que acabo le faltaba la coletilla. Le faltaba la coletilla. Sí.
Y nunca mejor dicho la coletilla.
Hombre, es que los mensajes se editan antes de.
Querido, oye, que tengáis una feliz semana. Que os quiero mucho.
Invitación, don a ver, Joseba, dime. Una invitación, poneros serio que con la iglesia hemos tocado. Sí, hemos topado.
Vamos.
Me llama el padre Santi. Sí. De la congregación claretiana de Canarias, para que vayamos a hacer allí un oasis.
Yo voy.
¿A Canarias? ¿Cuándo? Yo voy.
No, pero un momento, que vosotros sois gente de poca masa moral.
¿Pero
ética.
Tenerife o Gran Canaria?
No, esto es, un momento, congregación claretiana, no congregación de bares claretianos, no, congregación claretiana.
Vamos,
hay que ir a hacer un programa
allí. Un retiro.
Muy bien.
A mí también me vendrá bien.
Un retiro.
¿Sabes que quiero ir?
Pero que no el...
Con el rey.
Gato, que no el nombre de un pub nocturno.
Con el rey. Viva el rey,
dice.
Que viva el rey aquí, ahora.
Hugo, vivan el rey y el purgatorio.
¿Cuál? ¿El de ahora o el de antes, Gato?
El de ahora y el de antes también.
Claro.
Monarquía, sí, señor.
Adiós, que os quiero mucho. Feliz semana. Gracias.
Llévame al local, Gato.
Un abrazo
a la gente de Oh My Club.
Joseba, ¿cuántas posibilidades le das de 0 a 100 a McGregor frente a Pacquiao?
De 0. 0 o menos 1.
Nada, muy bien, cero, perfecto.
Hala, un abrazo. Adiós a todos.
¡Os queremos!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Como todos los viernes, ya está nuestro director. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
¿Está usted bien?
Muy bien, muy sí. Bien.
¿Con ganas de ver al Atleti?
Bueno, sí, pero bueno, más con ganas de ver una pelea de la que nos vas a hablar ahora.
Pues sí, 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 sí. Me imagino que ya sé cuál está diciendo. Está Jaime Ugarte también. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Joder, tenemos un calendario, como se cumpla todo lo que se está previsto ahora mismo, vamos a tener boxeo, pero hasta en la sopa. Y voy a incorporar también a nuestro hermano mayor, a nuestro querido Jero García. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Hola, Jero.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es respiración esa, de aquí en esa respiración tan profunda?
¿Qué estás haciendo, Jero? Te hemos pillado mal momento.
Escúchame, con 15 Jero. Fracturas de nariz no puedo tener otra respiración, chicos.
No, pero no.
Date viva por U, Jero.
Ahora le explicamos por qué está Jero hoy en el. Bueno, Jero puede estar en el campo de gas cuando le dé la gana, pero claro. Hoy está a estas horas por algo que nos va a contar ahora. Pero voy por lo último. El anuncio que ha hecho McGregor No sé si lo sabéis, que ha anunciado un próximo combate con Pacquiao en Oriente Medio. No ha dicho ni cuándo ni dónde, pero lo ha dejado así. ¿Nos lo creemos o no, Jaime?
Bueno, pues yo por ahora lo pongo un poquito en cuarentena. No creo que se haya tirado a la piscina sin haber tenido algún tipo de contacto con el equipo del filipino, ¿no? Pero, en fin, hay que esperar porque, claro, la única cuestión ahí es lo que le podrían, el dinero que se le puede garantizar a Manny Pacquiao, ¿no? Por una pelea de esas. Pero bueno, ya pasó con Floyd Mayweather. Es un poco show. A mí particularmente, pues tampoco, o sea, no me llama la atención, ¿me entiendes? Porque Conor McGregor es un luchador de otra disciplina. Y en boxeo, pues claro, es evidente que tiene un tirón mediático muy importante y que también, claro, pues por lo que ha dicho él, ¿no? Y después, si me enfrento a Floyd Mayweather, ya me he enfrentado, y a Manny Pacquiao, me he enfrentado a los dos grandes, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí.
Sí, claro, sí.
Y he perdido con los dos grandes.
Sí. Sí, claro. ¿A usted le gustaría verlo, director, o no?
No, yo estoy con Jaime, a mí no me interesa mucho porque no tiene nada que ver, o sea, que ya lo vimos en la pelea con Mayweather, a partir del cuarto asalto ya no había pelea, pero no sé, es que no tiene nada que ver, es como si se ponen como uno de kickboxing, no sé, no es esa la pelea a la que yo me refería.
¿Y tú, Jero, te gustaría ver esta pelea o no?
Yo definí en un periódico, en una columna, como que la gran pantomima, lo que hicieron Mayweather y lo que hizo McGregor, y luego me tuve que comer mis palabras porque los tres primeros asaltos de McGregor con Pacquiao, cuidado, ¿eh? O sea, perdón, con Mayweather,
con Floyd,
cuidado.
Sí.
Cuidado con McGregor, que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo que el tiempo corre siempre a su favor. ¿Por qué? Porque Pacquiao ya no era el Pacquiao de antes, igual que Mayweather no era el Mayweather de antes. Vamos a ver, lógicamente alguien que es del boxeo, del noble arte, digamos que de la disciplina pura y dura, pues ve estos combates como pantomimas. ¿Pero qué ocurre? Que los que estamos tan faltos y ávidos de publicidad en el mundo del boxeo últimamente, estos combates, por ejemplo, el McGregor Pacquiao, no nos engañemos, todo lo que movilizó. Entonces, que ahora mismo un Pacquiao McGregor movilice el mundo del boxeo en las circunstancias en las que estamos, desgraciadamente estamos en pandemia, pues yo creo que no nos vendría nada mal, porque la publicidad no es mala.
Pero escucha, Jero, escucha, yo no me refiero a pantomimas, o sea, es un combate, el combate de Floyd Mayweather con McGregor fue un combate, o sea, es evidente, y al final lo puso patas arriba y tal. Lo que pasa es que digo que hay aquí, decía Joseba, hay unos combates que se prevén para el 2020, finales de 2020, y sobre todo si todo esto se arregla un poco, de 2021, espectaculares dentro de la categoría de los pesos pesados y tal, que son los que, de alguna manera, los aficionados son los que, anda, que no quieres ver tú a Joshua con Tyson Fury, o un duelo del mismo peso welter, Terrence Crawford con Errol Spence Jr. Esos son los combates un poco de ahora mismo, el de Lomachenko con Teófimo, una unificación de coronas y tal.
Mira,
y
te voy a decir algunos más, Jaime. Dije, era confirmado que el Golovkin contra Remeta será el 21 de noviembre, el Alexander Usyk contra Derek Chisora el 31 de octubre.
Ese es interesante, por ejemplo, porque Usyk, que ha sido el rey indiscutible del peso crucero, pues oye, ha irrumpido con fuerza en el peso pesado, y Chisora es un tipo muy fuerte. Vamos a ver cómo está Usyk y los pesos pesados que están. A eso me refería yo, con el tema de que tenemos ese calendario del que tú estás diciendo, y esos
combates. Bueno, mañana, sin ir más lejos, en Connecticut, que tenemos 5 campeonatos del mundo, ¿no?
Sí, por ejemplo, la pelea de Yarmal,
Charlo, claro.
El invicto Charlo, bueno, pelean los dos hermanos, pero Yarmal, que pelea con Derevyanchenko, que solo tiene dos derrotas muy justitas con Golovkin y con Jacobs. En fin, esos son, de alguna manera, los, y por cierto, que se acercan posturas entre Canelo, De La Hoya y Dazón, que parece que la cosa está un poquito mejor, a ver si el mexicano pues puede hacer un combate en este maldito ya 2020 en todos los sentidos, ¿no?
Pero
vamos.
Sí. Oye, y metemos en esta cartelera que tenemos, Jero, y estaba para ti, el Miriam la Reina contra Katie Taylor. Estamos hablando con Katie Taylor.
Ese es el bueno.
Estamos hablando de la mejor boxeadora del mundo, con diferencia.
Esa es la pelea.
Digamos que a ver, Jero, canta.
No, yo voy a decir las cosas como están. Vamos a ver, para empezar, sería la Vivian Gutiérrez, la reina, haría historia, porque sería la primera boxeadora o boxeador de este país que haría una pelea por un campeonato del mundo unificado. Eso para empezar, ¿vale? Haría historia. Pero bueno, esa historia todavía no está escrita. ¿Qué quiero decir? Esa historia, hay un acuerdo verbal, ¿vale? Y hay una fecha, pero no hay nada firmado todavía. ¿Ok? ¿Vale? Eso para empezar. Y yo os voy a explicar las cosas, porque si me preguntáis, yo lo digo. Yo, sabéis que yo no miento. Y esta gente nos ha llevado 4 meses vacilándonos. O sea, las cosas son como son. O sea, es así. Nos han vacilado. Llevan 4 meses, el señor Ediger y toda su pandilla llevan vacilándonos. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, ellos son los que mandan y, bueno, y estamos a su... Y es así, porque ahora mismo en el estado en el que está el boxeo, pues no podemos hacer otra cosa. Nos vacilaron primero en la pelea anterior de Katie Taylor, cuando estaban negociando con Pearson y estaban negociando con nosotros. Y nosotros, cuando dijimos que nos retirábamos, fue cuando anuncian el combate con Pearson. ¿Ok? Luego nos vacilan con otro campeonato del mundo del superligero. Y ahora nos dicen esto. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos profesionales, pero profesionales de verdad. Entonces nosotros nos preparamos para esa fecha y para esa pelea.
Pero que sería en noviembre.
Sería en noviembre, a mediados de noviembre. Y nosotros nos estamos preparando para esa fecha, porque somos profesionales, ¿de acuerdo? Nosotros,
sí.
Miriam Gutiérrez, la reina, y yo, Jero García, somos profesionales. Los demás no lo sé si son profesionales.
Es el jefe del business, o sea, que es el que tiene por todo. Has dicho lo del el tema de que es historia, y es efectivamente entraría porque, por ejemplo, Poli Díaz peleó con Panel Whitaker, que era campeón también y era oro olímpico. También Castillejo con De La Hoya, que fue oro olímpico y era un tetracampeón mundial, ¿no? O sea, pero fíjate.
Fueron campeonatos unificados.
Sí, pero eso digo, pero que fíjate, oros olímpicos y de qué combates estamos hablando, que si eso se llega a producir, la pelea que ojalá salga, ¿no? De Miriam contra Katie Taylor, pues la eleva a entrar en ese Olimpo de los combates absolutamente históricos. Pero lo que dice Jero es la auténtica realidad. Son los dueños de la igual que estos combates, no es que sea Miriam Gutiérrez. Cuando fue el combate de Poli, pues era cuando quisieron los americanos. Cuando fue De La Hoya, dijo, ahora quiero el título de Javi Castillejo, pues claro, pues te ponen un mortadelón y son los dueños de las teles y todas las cosas, pues tú tienes que estar un poco a lo que ellos digan, que es verdad que a veces abusan.
Quiero dejar una cosa clara y que quede clara aquí, ¿no? Que aquí no hay ningún mortadelón. Nos dan una miseria.
¿Vale? Jaime,
pero que quede claro. O sea, que quede claro. Aquí, públicamente. Nos dan una auténtica miseria. Pero nosotros la aceptamos. ¿Por qué? Porque queremos pelear. Nosotros no andamos con tontadas, ni gilipolladas, ni tontas. Nosotros queremos pelear. Si nos gana, que nos gane la mejor.
Claro, pero vas a pelear contra la
mejor.
Porque las cosas son muy claras. Mira, a mí en el boxeo profesional me queda poco. ¿Me entiendes? Porque estoy harto. No, lo digo de verdad. O sea, me queda poco. Me queda Miriam, me queda Guinea, me queda un poco más. Pues no voy a estar más. O sea, la verdad. Pero si yo me levanto por la mañana con ganas de poner manoplas y que me duran los codos y que me duran los hombros, es por retos. No por dinero, por retos. Los dineros que se los lleven otros. ¿Me entiendes? Los pordioseros.
Claro, que cuando hablaba de mortadelón de dinero me refería a Poli.
Claro. Oye, ¿y dónde sería la pelea, Jero?
Lógicamente en Inglaterra, claro.
Director, le gustaría ver esa, ¿eh? Director.
No, esta es la que yo he dicho, que es la que a mí más me gustaría.
Para Miriam, más que eso no hay. Ahora
no,
mismo.
Para Miriam, Million Dollar es la pelea más importante de la historia del boxeo femenino, probablemente en Europa, porque ella es campeona, además, y está imbatida, ¿no? Lo hablaba yo hoy con Jaime, y es una pelea complicada para ella, porque se va a pelear con la mujer, su peso mejor, pero también, como dice Gerón, que yo lo entiendo, dice, de perder, perdemos con el mejor, ¿no?
Claro,
y, ¿no? Y, claro, pero esto está claro. Punto. Y aunque y tengan menos posibilidades económicas, por lo menos os pagarán el viaje, por eso preguntaba yo, ¿no? Claro, os pagarán un viaje, aunque sea no en business, pero bueno.
Bueno, pues
no lo sé.
Lo hablaremos más adelante. Jero, tenemos, hoy no nos da tiempo, pero tenemos que hablar, a ver si hablamos la semana que viene, del boxeo con mascarillas, que en Madrid están obligando a boxear con mascarilla.
La
y eso...
semana que viene hablamos solamente un pequeño apunte.
Sí.
De todas formas, yo soy de los combates de toda la vida, de los clásicos, de los que nos mola. Pero te digo una cosa, que McGregor Pacquiao revolucionaría el mundo del boxeo y ahora mismo estamos en que nos interesa que se mueva.
Muy bien. Jero, un abrazo muy grande. Gracias. Hablamos.
A vosotros, siempre.
Adiós, director. Hablamos la semana que viene con más tranquilidad. Gracias.
Sí, señor.
Un abrazo
muy fuerte.
Adiós, Jaime. Que vaya bien. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Lo dejamos aquí, llega ya la noche de COPE, mañana mucho más deporte, claro que sí, mañana y el domingo, ya sabes, empezamos a mediodía y estamos hasta la madrugada, así que vengan cuando quieran, es un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.